Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al domingo, es el penúltimo del año y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A esta hora, dudo yo de que haya algo mejor que madrugar un domingo. Una jornada que repite el patrón de los últimos días, sol y frío. Después de una semana estable, sin lluvias y con temperaturas muy suaves por el día y frías por la noche, hoy entra un frente que va a comenzar a dejar precipitaciones que van a ser generalizadas a partir del miércoles, pero con una intensidad reducida. Lo confirmaba el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
A partir del lunes empiezan a entrar algunos frentes no muy activos, ligeros, que se van a hacer un poco más activos a partir del miércoles, pero nada importante en el sentido de que nada de cuantías muy abundantes, nada de lluvias que pudieran generar daños. Bueno, pues el típico paso de borrascas que llamamos desde el Atlántico por la península ibérica.
De momento hoy la inestabilidad se va a ceñir a toda el área del Mediterráneo, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el entorno de Valencia. Además, van a seguir los bancos de niebla densos y persistentes en la cuenca del Ebro. Por cierto, Jorge Olcina, al que acabamos de escuchar, confirma también que no vamos a tener una blanca Navidad. Lo que está claro es que vamos a tener una Navidad con dos indicadores disparados. Uno es el precio de la electricidad y otro, la incidencia del coronavirus. Por empezar por el primero, que aunque es lo mismo cada día, mal haríamos en acostumbrarnos. No solo lo están sufriendo los 11 millones de hogares acogidos al mercado regulado de electricidad. El encarecimiento del precio de la luz repercute en todos los productos y prácticamente en todos los sectores. Hoy se vuelve a registrar un máximo histórico, es el cuarto en lo que llevamos de semana, y tiene una importancia mayor si cabe, porque habitualmente el precio de la electricidad baja en domingo, al descender también el consumo. Pues no, ni siquiera en domingo baja la luz. Lo que hace es pulverizar otro récord. Estamos hablando de que hoy se va a pagar la luz 7 veces más cara si lo comparamos con el mismo domingo de hace justo un año. De media, el megavatio hora queda fijado en 319 euros. Con esta tendencia disparada, descontrolada, con la incapacidad del gobierno para frenarla, los expertos no descartan que a lo largo de la próxima semana o a principios de año se acerque a los 400 euros el megavatio hora, porque lo que llevamos de invierno no ha hecho un frío excesivo, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido o qué ocurriría de repetirse un fenómeno como Filomena? Pues es fácil de deducir. Y ahí está esa barrera de los 400 euros. Si ya los 200 nos parecía un disparate, llegaron los 300, que fue una barbaridad, y la tendencia es imparable. Estas cifras lo que confirman es que Pedro Sánchez va a incumplir su promesa de terminar el año con un precio igual que el que se registró en el año 2018, que fue el más caro de la década. Ni por esas. Y ahora en Moncloa andan ocupados a ver cómo lo justifican, qué medias hacen, qué algoritmos, con qué trampas, para negar que Sánchez haya incumplido aquel anuncio. Octubre fue el mes con el precio de la luz más caro de la historia. Y diciembre, al que apenas le faltan unos días para finalizar, le va a superar. Otro registro que sigue disparado es la incidencia del coronavirus. Sanidad, el Ministerio, no actualiza los datos los fines de semana, así que nos quedamos con los 511 casos por cada 100.000 habitantes, riesgo muy alto, y las cifras adelantadas en las últimas horas por las comunidades autónomas que confirman la tendencia. Lo positivo es que la ocupación hospitalaria está controlada. Esta sexta ola es la que menor repercusión está teniendo en las UCIs y en las plantas de los hospitales. Y eso tiene un gran responsable, las vacunas. Y en lo que estamos todos durante esta semana, que está a punto de empezar, es cómo celebrar la Nochebuena este viernes, la Navidad el sábado y lo que viene después. Se han cancelado comidas de empresas, eventos, reuniones. Pregunta, ¿nos juntamos con la precaución necesaria, pero también con la cercanía familiar a la que nos llama estas fechas? Pues hay una clara diferencia entre las Navidades y entre las Navidades del pasado año y las de este 2021, como ha recalcado a COPE Pedro Bullón, epidemiólogo y experto en salud pública.
No estamos en la misma situación que las Navidades pasadas, pero aún así, bueno, pues tenemos que saber que todavía continuamos en pandemia y que, por desgracia, no todo se ha acabado. Nos gustaría decir que sí, pero no, aún así la situación no es la misma que las navidades pasadas.
Bueno, pues a celebrar la Navidad con toda la precaución posible. Nos van a recordar lo de la ventilación, nos van a recordar lo de las mascarillas, con ese elemento clave, insistimos, la vacuna sí se ha demostrado que funciona. A 5 días para que llegue la Nochebuena, en el gobierno se han percatado de que la situación se complica por momentos. No han tomado ninguna medida para todo el país, ninguna medida conjunta para toda España. Y ahora Sánchez anuncia que quiere adelantar la conferencia de presidentes autonómicos para la semana que viene. No han concretado el día, pero en principio se ha planteado para el miércoles y sería de forma telemática. No se espera que vaya a imponer una restricción severa, porque sabe que sería del todo impopular y le supondría un desgaste. No han hecho nada hasta ahora, así que no parece que la víspera de Navidad vayan a dar ese paso. Ya verán cómo se limita a recomendaciones y poco más. Y eso que las comunidades llevan días, semanas, pidiéndole que se consensúen medidas para toda España, siempre proporcionadas al contexto, que hay que repetir, nada tiene que ver con lo que teníamos hace justo un año. Lo que se viene experimentando es un incremento en el ritmo de vacunación, que había quedado estancado hace ya muchas semanas. Ahora, las cifras de inyecciones diarias son altas. Está influyendo la tranquilidad que ofrece la vacuna en las reuniones, aunque su inmunidad completa no les vaya a llegar a tiempo, pero está influyendo también la obligatoriedad extendida del pasaporte COVID para entrar a numerosos espacios, y no solo a bares y restaurantes. Este aumento en la vacunación lo reflejaba así la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Acelerar el ritmo de vacunación. Soy consciente del gran trabajo y el gran esfuerzo que están haciendo todas y cada una de las comunidades autónomas. Ayer, por darles un dato, pinchamos en torno a 500.000 inoculaciones. Un ritmo importante que se nos va acercando a los ritmos de pico, cuando tuvimos las mayores tasas de vacunación, pinchazos en el día.
Este es el mensaje inquebrantable del gobierno, prácticamente desde que empezó la pandemia. Ponen el foco en la responsabilidad individual y poco más. Los países que no hicieron al principio sus deberes en la vacuna, no es nuestro caso, pues tienen que adoptar medidas más severas, no les queda otra. Y ahí está Países Bajos, que declara el confinamiento y el cierre de toda actividad no esencial hasta el 14 de enero. Esto es impensable ahora mismo en España. Y además de lo importante, importante es el precio de la luz, importante es la evolución de la pandemia, que es lo que termina afectándonos a todos, además de lo importante está el empeño de algunos de crear su realidad paralela. Y ahí los separatistas son unos maestros. Cuando ven que sus delirios independentistas sumergen en la total desesperanza a los que creyeron que iban a llegar a algo, cuando comprueban que cada vez hay más gente que no compra su camelo, pues tratan de agarrarse a lo que sea. Y aquí la lengua, el idioma, es un clásico. El catalán, que hace tiempo que han tratado de patrimonializarlo para su causa los separatistas, creando un problema donde no lo hay y generando una antipatía que nada tiene que ver con el día a día de la calle. Y aquí tenéis la prueba. Ayer celebraron una manifestación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consagra el 25% de las horas lectivas en castellano. En esa marcha estaba el presidente Pere Aragonés, del que ahora hablamos. Allí estaban también los sindicatos, que tienen un capítulo aparte. pero en ningún momento se escuchó una palabra, ni una sola, para defender al niño de Canet de Mar acosado, tampoco para arropar a su familia. Los gritos fueron... ¿Qué tendrá que ver la independencia con la defensa del catalán? Pues eso, que los separatistas lo utilizan como arma, que lo venden como una prueba de su causa. Si lo utilizas habitualmente, eres de los suyos, y si no, eres como poco de extrema derecha, sino un apestado. Es su lema, esa es su estrategia, la división permanente. Además de incumplir las sentencias judiciales y de no defender a los que simplemente exigen que se cumplan esas sentencias. No defienden el catalán, no, porque no está en riesgo. Lo que hacen es tratar de arrinconar el castellano para así romper con una vinculación esencial con el conjunto de España. En esa marcha estuvo el presidente catalán. No sorprende. Detrás de la campaña de hostigamiento y acoso a la familia de Canet de Mar, desde la Generalitat, ni les han apoyado, ni tampoco se han puesto de perfil. Lo que han hecho es ponerse al frente de esa campaña.
Estamos delante de una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar los colegios catalanes. Quiere utilizar el futuro de los alumnos catalanes y catalanas. Quiere utilizar la cohesión social construida en las últimas décadas para arañar cuatro votos. No en Cataluña, sino fuera de Cataluña.
Qué manera de enredar. Que no, que el catalán no es propiedad de los separatistas, que tampoco está en peligro. Educación en catalán, sí. En castellano, también. Y deja muy claras sus intenciones cuando, para defenderlo, hay que acosar a un niño de 5 años. O lanzar un mensaje a aquellos padres que, bueno, quieran que se cumpla la sentencia diciéndoles: cuidado, mucho cuidado, que ya sabéis lo que os puede pasar. Por cierto, la presencia de los sindicatos tampoco sorprende. No es la primera vez que se ponen del lado del nacionalismo catalán. Ahí vimos la postura de José María Álvarez, el líder de UGT, durante todo lo que se derivó del 1 de octubre. Luego los sindicatos todavía se preguntan por qué siguen en caída libre. ¿Por qué ya apenas les queda credibilidad? Pues por estas cosas. O por manifestarse en el País Vasco para pedir el acercamiento de presos de ETA. O por no salir a la calle contra la subida desmedida de la luz o la inflación disparada mientras los sueldos siguen igual. ¿Alguien se cree que de estar el PP en el gobierno los sindicatos mantendrían la misma actitud? Están pasando más noticias en este 19 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Insiste.
Aragón recurrirá este lunes a su tribunal la ampliación del pasaporte COVID para cines, gimnasios y hostelería. Mañana entra en vigor en Andalucía en bares, restaurantes y ocio nocturno. Por su parte, en Canarias, que por ahora es voluntario, esperan un pronunciamiento de sus tribunales para su obligatoriedad.
Estado de incidente grave.
El decretado por el alcalde de Londres porque no hay sanitarios suficientes. La ciudad se encuentra en alerta roja con los contagios disparados como en los peores picos del virus y no se descartan nuevas y severas restricciones antes de que acabe el año. Además, el ministro del Brexit, David Frost, ha dimitido.
A la espera.
La Agencia Europea del Medicamento decidirá mañana si aprueba la vacuna estadounidense Novavax. La Organización Mundial de la Salud ya ha dado luz verde este viernes a su uso de emergencia. Se trata de la primera inmunización diseñada a partir de componentes del virus.
Cuenta atrás.
Para dar por finalizada la erupción de La Palma. El volcán lleva casi 6 días sin actividad. Todos los parámetros continúan en variables mínimas y estables y la sismicidad no es reseñable. Para poder hablar del fin del proceso eruptivo, los indicadores deben de mantenerse en los niveles actuales hasta el 24 de diciembre.
Tragedia.
Durante este fin de semana se han registrado 3 presuntos crímenes de violencia machista en nuestro país. El último en Torrevieja, una mujer de 35 años que ha sido asesinada por su pareja, un hombre de 39 años. De confirmarse, ya serían 42 las víctimas que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.
Y arrestado.
En Cerdeña, Graziano Messina, uno de los criminales más reconocidos de Italia. Messina, de 79 años, tiene a sus espaldas múltiples condenas por robos y tráfico de drogas, pero la fama se la debe a sus fugas. Intentó escapar de prisión en 22 ocasiones y en 10 lo logró.
Estamos a las puertas de la Navidad y la mañana viene de lo más entretenida. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en Canarias precisamente nos vamos a situar porque el volcán de la isla de La Palma cumple justo hoy 3 meses desde el inicio de la erupción. Una erupción que cada vez parece estar más cerca de su final. Todos los indicadores hacen pensar en ello. De hecho, tiene fecha de caducidad. Si todo sigue así esta Nochebuena, este coloso de la naturaleza ya se va a dar por apagado. Su actividad se dará por extinguida. Va camino de los 6 días sin apenas sismicidad, tan solo algunos terremotos de poca magnitud, de poca intensidad, a mucha profundidad, con los niveles de dióxido de azufre bajando y prácticamente sin expulsar lava. Eso sí, hay que decir que en las últimas horas se ha detectado un pequeño flujo de lava que no afectaría al agotamiento del volcán. Por eso los expertos insisten. No hay que descartar del todo que recupere su actividad, lo explicaba la directora del Instituto Geográfico Nacional y portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que se llama María José Blanco.
Ante la ausencia de observables tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, se corroboran los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas.
No se quieren pillar las manos los técnicos. La tendencia de los últimos días es la que es positiva, pensando en ese hipotético y anhelado final para los palmeros, pero para eso piden tiempo. Por el momento, es la mejor de las noticias, el volcán permanece en silencio y en la isla de La Palma, no en silencio, el que está es Daniel Pinelo, adelante.
Seguimos descontando los días para poder afirmar con contundencia que el volcán de La Palma ya es historia. Los científicos han marcado de plazo 10 días y de momento resta una semana. Todos los parámetros continúan en valores mínimos y estables y la sismicidad no es relevante. La tan esperada noticia va a coincidir en plena Navidad, una fecha que por tanto va a estar marcada en el calendario de todos. Entre los vecinos de la isla reina la esperanza. Fátima perdió su casa en Todoque.
Deseamos de todo corazón que sea el mayor regalo que podamos recibir en esta Navidad. Y es que llegue a su fin, porque tenemos que rehacer nuestras vidas, con lo cual un mensaje de esperanza, de ánimo y de mucha fuerza.
Además, los municipios del Valle de Aridane han engalanado las calles como si fuera una Navidad más. Bastante sufrimiento han tenido ya este año.
El volcán ya ostenta el récord de la erupción más longeva en la historia de la isla y también ha sido el más devastador. La lava ha arrasado más de 1.200 hectáreas y se ha llevado por delante casi 3.000 edificaciones, mientras algunas labores se centran ahora mismo en La Palma en la evaluación de los gases. Es algo fundamental para garantizar que muchos de los palmeros que todavía siguen fuera de sus hogares puedan volver a sus casas. En la zona de la laguna, cerca del volcán, trabajan en este sentido tanto agentes de la Guardia Civil como militares de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Lo explicaba Abel Fernández, teniente de la Benemérita especializado en la materia.
Con ocasión de la erupción volcánica, pues emanan una serie de gases, no gases químicos. Entonces, apoyando a la unidad de subsuelo, pues hemos venido para apoyarles en la detección de los posibles gases que pueden ser peligrosos para la salud de las personas. Y con la intención de que los ciudadanos de La Palma pues puedan regresar lo antes posible a sus domicilios.
Bueno, a esta misma hora ayer te contábamos ese acuerdo in extremis al que había llegado el gobierno con las principales asociaciones de transportistas para desconvocar la huelga prevista para mañana lunes, el martes y el miércoles. Tuvimos que hacer arduas labores de interpretación porque el comunicado al que habían llegado los transportistas con el gobierno era de lo más enrevesado y en muchos casos dejaba pues numerosas lagunas. Por eso sigue ahora mismo las reacciones. 6 reuniones con el gobierno fueron necesarias para alcanzar un acuerdo que podríamos calificarlo como de mínimos. Desde el Ejecutivo ya sabes que el calificativo que han empleado es el de histórico. El acuerdo lo firman las organizaciones de transportistas con el gobierno, se quitan de en medio un problema porque hubiera generado un colapso en parte, una huelga los días previos a la Navidad, había problemas serios de desabastecimiento. ¿Y ahora qué? Pues eso se tiene que traducir. ¿Qué opinan los que ahora mismo están al volante? Hemos escuchado a Juan Antonio, es de Lugo, lleva más de 10 años subido a un camión y cree que ese documento firmado es papel mojado.
Sinceramente, yo no sé qué patronal tenemos, no sé qué sindicatos tenemos en este país. O sea, los que vamos en el camión no nos sentimos defendidos ni por los jefes, ni presuntamente por los que velan por nuestros intereses, que son los sindicatos.
Acuerdo que, por tanto, genera disconformidad. Lo hemos podido constatar en COPE. Hemos hablado con numerosos camioneros que dicen ese documento está plagado de falta de garantías. Manuel explicaba que nadie les garantiza que se vaya a cumplir.
Veremos cómo cuando llegues a un frigorífico y tengas 20 camiones delante, a ver cómo gestionan para que tú seas solo una hora. Porque te van a decir que no es problema de ellos, que estés tú esperando. A ver cómo se lleva eso todo a cabo.
Manuel hablaba del tiempo de espera, que es una de las cuestiones que ha quedado plasmada en ese documento. Al otro lado está la patronal, los representantes de las asociaciones de transportistas, que son los que han dado el sí, han firmado el acuerdo con el gobierno. Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación de Transporte Institucional de Carretera, contaba que el acuerdo es bueno. No lo califican de histórico porque el camino se está andando, pero dicen que es bueno.
Es un buen acuerdo, es una buena noticia para el sector de transporte de mercancías por carretera. Todos los problemas no se pueden solucionar, son problemas muy antiguos. Una gran parte de ellos se han podido corregir, se van a poder corregir vía regulatoria, enfocándonos a la dignificación y al cuidado de la profesión más importante de nuestro sector, como es el conductor profesional de camión.
Bueno, hay puntos clave: la prohibición de la participación del transportista en las operaciones de carga y descarga, o la reducción a la mitad de los tiempos de espera. También el Ministerio de Transporte se ha comprometido a incorporar una cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos del transporte. Es decir, esto se traduciría en que hay que adecuar lo que las distribuidores les pagan a los transportistas al precio del gasóleo. Así que esto el tiempo lo dirá, porque una cosa están los acuerdos a los que se llega sobre un papel y luego la realidad, que suele ser bastante distinta. Lo que parece claro es que el gobierno ha salvado una bola de partido prácticamente in extremis, pero no es la única que tiene que afrontar en esta recta final del año. El 31 de diciembre, en principio, termina el plazo que se marcaron para llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral. Por el momento, sin acuerdo con los sindicatos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra confiada. Cuestión de días, eso es lo que espera la vicepresidenta.
En nuestro país, el contrato por excelencia, el contrato ordinario, tiene que ser el contrato estable e indefinido. Y esto es lo que vamos a hacer. Las relaciones laborales tienen que ser estables para que tengamos vidas estables y, sobre todo, para que no tengamos vidas precarias y gente con miedo. Creo que el 22 inauguramos, así lo deseo, reforma laboral.
No es un acuerdo más, porque estamos hablando de una reforma que es necesaria, nos la exigen desde Bruselas. ¿Para qué? Para que lleguen los fondos europeos de recuperación comprometidos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Te lo contamos en portada. Pedro Sánchez adelanta la próxima conferencia de presidentes autonómicos a esta misma semana en la que vamos a entrar. No ha trascendido la fecha concreta todavía, todo apunta que será el miércoles, pero sí los contenidos que van a tratar, la situación de la pandemia y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional. Veremos qué sale de ese encuentro. Entre las peticiones más comunes de los últimos días, de las últimas semanas de las comunidades autónomas, está la necesidad de un criterio único y un mayor soporte legal para aplicar esas medidas. Precisamente en cuanto a restricciones, presidentes como el socialista Javier Lambán en Aragón reconocen que no se puede descartar nada.
Habrá que dar tiempo al Tribunal Superior de Justicia y habrá que ver cómo evolucionan, insisto, el número de personas hospitalizadas y demás. es imposible precisar. Yo me atrevería a decir que antes de Navidad no se va a tomar ninguna medida adicional, pero insisto, nada es descartable.
Hoy miramos a Holanda porque han impuesto el confinamiento hasta el 14 de enero. No se espera que en España se vaya a dar una situación ni medio parecida. Hoy el presidente del gobierno, que va a participar en la clausura del Congreso de los Socialistas Catalanes, con ese relevo entre Miquel Iceta y Salvador Illa, pues ya de paso aprovecha y va a hacer una declaración institucional a las 11. A ver qué dice. Bueno, más allá de todo esto, a partir de mañana, o al menos esa es la previsión, vamos a recibir una buena noticia desde las instituciones europeas. La Agencia Europea del Medicamento, que tiene aprobadas 4 vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen, la de AstraZeneca. Una lista a la que se podría sumar mañana la estadounidense Novavax. Corresponsal, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, podríamos estar ante la quinta vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Mañana lunes hay una reunión importante para revisar la autorización de la vacuna de Novavax con una eficacia, según los científicos, que podría superar el 90%. A través de una combinación de proteínas, esta vacuna ofrece una buena respuesta inmunitaria. Desde la Agencia Europea del Medicamento esperan que esta nueva vacuna en circulación pueda ayudar a controlar esta nueva ola de la pandemia que está afectando a prácticamente todos los Estados miembros. Mañana en Europa podríamos tener ya una nueva vacuna eficaz contra el coronavirus.
La Unión Europea tiene un acuerdo para adquirir 20 millones de dosis de esta vacuna. 2,2 millones serían la parte correspondiente para España. Nos tomamos rumbo hacia las 6:30, serán las 5:30 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y lo que nos gusta que madrugues y que nos acompañes a esta temprana todavía hora de la mañana, en un domingo en el que, además de la evolución de la pandemia, además del precio disparatado de la electricidad, te estamos planteando también los planes del Ministerio de Sanidad en la lucha contra el tabaco. Esta sería la estrategia para atajar el consumo en nuestro país. A día de hoy, un 22% de españoles asegura que fuma a diario, casi un 3% menos de los que lo hacían en 2011. De momento es un borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, y aunque hay flecos que se completarán con las comunidades autónomas y las sociedades científicas. José María Suelves, representante de la Sociedad Española de Salud Pública, decía aquí en COPE cuál es la medida estrella de este borrador.
Sí, desde una perspectiva de salud pública, tuviéramos que elegir solamente una de las medidas propuestas, sin duda escogeríamos esta, porque hay muchísima evidencia acumulada que demuestra que el precio de los productos del tabaco influye no solamente en el hecho de que los que ya son fumadores fumen más o menos o se planteen dejar el tabaco, que también es muy importante, sino sobre todo en disuadir a los chicos y chicas que todavía se incorporan al consumo de tabaco, ¿no?
Bueno, una noticia que nos ha llamado la atención es que el gobierno de Nueva Zelanda pretende ilegalizar el tabaco e impedir incluso que con 18 años lo puedas comprar. Con ello pretenden reducir su consumo del 13 al 5% en 2026. En la mañana del fin de semana nos preguntamos si medidas tan extremas funcionan. Por COPE ha pasado Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Actualmente, la prevalencia de tabaco de fumadores diarios en España, según la última encuesta europea de salud para España, está aproximadamente en un 20%. Pero si te pones el zoom, ¿en qué edades? De 25 a 34 años, hay un 30 y alguno por ciento de fumadores. Con lo cual, la medida de Nueva Zelanda a nosotros nos parece estupenda, porque es una de las medidas que hay que poner en práctica para que los jóvenes no tengan acceso al tabaco.
Aquí el plan del gobierno pasa por subir los impuestos, el precio de las cajetillas, acorralar el cigarrillo electrónico, incluso prohibir fumar en el vehículo privado. En 2020, el tabaco acabó con la vida de 50.000 personas en España, según datos de la encuesta europea de salud. Domingo 19 de diciembre te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Ante el avance de la sexta ola de coronavirus, Pedro Sánchez convoca la conferencia de presidentes autonómicos para la semana que viene.
Este domingo el líder del Ejecutivo ofrecerá una declaración institucional desde Cataluña. España se encuentra en riesgo muy alto por coronavirus, con una incidencia de 511 casos por cada 100.000 habitantes a la espera de la actualización de sanidad. El Gobierno pretende con esta reunión trazar un plan de ruta con las comunidades que hasta la fecha siguen legislando por su cuenta. Aragón pedirá de nuevo el aval de la justicia para exigir el certificado COVID en cines, gimnasios y hostelería. Mañana entra en vigor en Andalucía para bares, restaurantes y ocio nocturno. Y por su parte, Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias plantean limitar las reuniones navideñas.
Este domingo tendremos la luz más cara de la historia, con picos que alcanzarán los 350 euros el megavatio hora de media.
Por lo general, el domingo es el día de la semana con menor demanda y por lo tanto menor precio, pero lejos de darnos un respiro, el megavatio hora vuelve a situarse por cuarto día consecutivo por encima de la barrera de los 300 euros. Hoy pagamos 319 euros el megavatio hora de media. La franja más cara se producirá entre las 8 y las 9 de la noche. Pagamos 7 veces más que hace un año y todo apunta a que diciembre terminará como el mes más caro de la historia, superando el récord de octubre.
Y en la isla de La Palma, el volcán sigue sin muestras de actividad, aunque preocupan las emisiones esporádicas de gases.
De hecho, no se descarta que pueda haber un nuevo repunte de actividad, por lo tanto, aún habrá que esperar 6 o 7 días para confirmar el fin de la erupción más dura de la isla, que hoy cumple 3 meses. El volcán va camino de los 6 días en apenas sismicidad, tan solo terremotos de poca magnitud y a mucha profundidad, con niveles de dióxido de azufre bajando y prácticamente sin expulsar lava. Eso sí, en las últimas horas se ha detectado un pequeño flujo, aunque no afectaría al agotamiento del volcán, que desde el inicio de la erupción ha destruido casi 3.000 edificaciones y más de 1.200 hectáreas.
Y el Atlético de Madrid, que suma una nueva derrota en Liga, Javier Tomás.
Los del Cholo Simeone han caído derrotados en Sevilla con un gol en el minuto 89 de Lucas Ocampos y ya suman 3 derrotas seguidas en Liga. Por otra parte, el FC Barcelona se ha reencontrado con la victoria frente al Elche. Los catalanes han ganado 3-2 en un partido sufrido en el que han sido los canteranos los que han dado la cara y han anotado los 3 goles. Esto ha dicho Xavi sobre el equipo y sobre los más jóvenes.
Son chavales de 17-18 años los que dan las asistencias y dan los goles, pero no significa que sea una crítica para los demás. Eso que quede claro, ¿no? Todo lo contrario, estoy encantado con el equipo, la actitud que tienen todos, incluso los que no juegan, cómo entrenan, y este es el camino.
Ayer se jugaron también el Rayo Vallecano 2 Alavés 0 y el Real Sociedad 1 Villarreal 3. El Real Madrid, por otra parte, se enfrentará hoy a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu al Cádiz. Lo hará con un equipo plagado de bajas por el brote de coronavirus de esta semana. En tenis, Rafa Nadal ha vuelto en Abu Dhabi a competir esta semana, y en balonmano, las guerreras se juegan el bronce del Mundial de España ante Dinamarca a las 2:30.
A las 6:35 hacemos un repaso por los periódicos regionales. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, hace justo una semana estábamos contándote las consecuencias de las riadas en Navarra, en el País Vasco, en puntos también de Aragón, y precisamente el Heraldo de Aragón sigue contabilizando los daños. Cifran en aproximadamente 14.000 hectáreas de cultivo las dañadas por esos desbordamientos del Ebro.
Sí, lo hace la Unión de Agricultores y Ganaderos de esta región, ahora que el gobierno ha rebajado a fase de alerta el nivel de emergencia por la crecida. Ya no es necesaria allí la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, y por eso las organizaciones agrarias pues están comenzando a realizar esas estimaciones de daños que la riada ha dejado en los cultivos de la ribera del Ebro. Los primeros primeros cálculos, lo que decías, apuntan a esas 14.000 hectáreas aproximadamente siniestradas, que es una cifra superior a las 12.000 que estima el gobierno de Aragón, pero eso sí, inferior a las 15.000 que quedaron anegadas en la histórica crecida de 2015. Asegura esta organización que las pérdidas económicas también son, según las cifras iniciales, menores que las soportadas hace 6 años, ya que las previsiones de la Conferencia Hidrográfica del Ebro pues hicieron posible el desalojo, traslado a zonas seguras de todos los animales de las explotaciones ganaderas, y eso evitó también, Antonio, pues que lo sucedió en 2015, cuando pues murieron miles de cerdos, miles de ovejas y centenares de vacas y terneros. También hay que decir que esta organización agraria aclara que el hecho de que no haya que lamentar muertes de animales no significa que haya pérdidas económicas, porque los propios ganaderos, pues todo lo que implica que esas ovejas, terneros y cerdos tengan que moverlos a otros lugares, pues lo tienen que gastar en combustible de desplazamientos y también en la alimentación extra, por ejemplo, en los piensos.
Y estábamos pendientes también del caso de Pablo Sierra, el joven extremeño cuyo cadáver apareció en Badajoz, en un entorno del río Guadiana, el pasado viernes. Hoy el periódico Hoy de Extremadura asegura que la autopsia refuerza la hipótesis de la policía de que Pablo Sierra sufrió un accidente.
Sí, es la hipótesis principal que baraja la Policía Nacional, la de que el joven perdiese la vida como consecuencia de un fatal accidente, y la autopsia, según nuestros compañeros de este diario, practicada al cuerpo de Pablo Sierra, refuerza esa línea de la investigación que apunta a una posible equivocación al elegir el camino de regreso a su residencia universitaria en Badajoz, y que fue eso lo que provocó el fallecimiento del joven de 21 años en la madrugada del 2 al 3 de diciembre. También, no obstante, nos han comunicado públicamente los resultados de la autopsia. Antonio, ya lo sabes, hay secreto de sumario sobre esta investigación, y la Policía Nacional mantiene por el momento que no se descarta nada, aunque la línea más sólida es esta, como decimos, la de un accidente.
Una línea que ya te avanzó la cadena COPE antes incluso de que se encontrara el cuerpo sin vida de Pablo Sierra. Tecleamos cope.es porque ahí vamos a encontrar otros enfoques, otros análisis también a la actualidad de este domingo. Beatriz Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es hablamos con el doctor Carlos Güesa, que ha llevado a cabo un estudio que ofrece nuevas técnicas para revolucionar el tratamiento del cáncer de pulmón. Güesa explica que han creado una metodología que permite mejorar la manera de aplicación de la radioterapia, dañando la menor cantidad de tejido sano posible. Una técnica que esperan poder llevar a cabo a grandes centros médicos lo antes posible. Por otro lado, a tan solo 3 días del sorteo de la Lotería de Navidad, Cristina López Slipting nos cuenta los recuerdos que le trae este día tan especial, en el que siempre tiene presente a su abuela Pilar. Estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Llegados a este punto también vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días, Antonio. En una carta abierta a la familia acosada en Canet de Mar por solicitar que se cumpla la ley y su hijo pueda cursar el 25% de sus estudios en castellano, ha denunciado los sentimientos de odio que algunos políticos están atizando entre la población. También animan a otras familias a reclamar democráticamente sus derechos para que en Cataluña pueda darse una escuela verdaderamente inclusiva. En su carta, escrita en catalán y castellano, afirman que aman el catalán y que disfrutan la gran riqueza que comporta tener dos lenguas en lugar de una. Las palabras valientes de estos padres retratan la cara más sectaria del nacionalismo excluyente, que no ha dudado en poner en la diana a un menor de 5 años y a sus padres. Y el presidente Alexander Lukashenko ha llevado a la cárcel al líder opositor bielorruso Tijanovsky. La sentencia, conocida esta semana, dicta una pena de 18 años de prisión. Lukashenko se proclamó ganador de las elecciones de agosto de 2020, unos comicios que carecían de las mínimas garantías de un proceso democrático. Tijanovsky fue detenido precisamente para evitar que se presentara a estas elecciones. La escalada represora está servida y el envite contra la Unión Europea es evidente. En noviembre, Putin pareció parar los pies al déspota de Minsk, pero nada se mueve en Bielorrusia si el Kremlin no lo permite. Y con 85 años recién cumplidos, el Papa sigue adelante con un ritmo de trabajo trepidante y el foco puesto en la misión y en la reforma siempre necesaria de la Iglesia. En Francisco reconocemos una vida moldeada por el Evangelio, la pasión por el destino de cada ser humano, el entusiasmo de la misión y esa mirada de misericordia sobre las debilidades de los hombres que solo se puede aprender en la escuela de Jesús de Nazaret. Salida es la palabra clave de Francisco, la misma que dirigió Jesús resucitado a los apóstoles antes de subir al Padre. Id al mundo entero. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
apenas 4 días. Estamos ya en Nochebuena y a la espera de que el gobierno concrete en esa conferencia de presidentes de la próxima semana si hay alguna medida conjunta o no. Tú seguro que ya tienes cerrado lo que vas a hacer, sobre todo si tienes pensado viajar al extranjero o regresar a España desde un punto fuera de nuestras fronteras para volverte a marchar después de Navidad. Y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a intentar hacer una guía con posibles destinos. Y la primera parada es en Francia. El gobierno galo cancela todas las concentraciones y reuniones masivas de Nochevieja. También se pondrá más presión y restricciones a los no vacunados. Una medida que conjuga con aumentar el ritmo de la vacunación de refuerzo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las autoridades francesas piden sentido común a la hora de celebrar las fiestas, evitar las grandes congregaciones y hacerse un autotest antes de acudir a una fiesta de familia si es necesario ir. Además, el gobierno pide a los prefectos que prohíban los conciertos y fuegos artificiales típicos de la Nochevieja y al mismo tiempo insisten en la necesidad de vacunarse y de ponerse la tercera dosis. Según el primer ministro, es la única arma que tienen para luchar contra la quinta ola de COVID.
Gracias, Asun. Vamos a ampliar ese mapa de restricciones a otros países. Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Para los viajeros europeos, podemos viajar a suelo francés, lo contaba ahora mismo Asunción Serena, con el pasaporte COVID sin necesidad de un test. ¿Más novedades?
Bueno, hay restricciones para los británicos. Todos los turistas, vacunados o no, que quieran entrar a Francia, no pueden. Solo se permiten a los viajes esenciales.
Por ahora Francia aparta la vacunación obligatoria, una medida por la que apuesta la locomotora de Europa, Alemania.
Sí, en el país germano lo será a partir del mes de febrero y ya lo es para el personal sanitario. Allí siguen preocupados por el incremento de los contagios en la que califican ya la ola de los no vacunados. En general se pide el certificado COVID para acceder a bares, restaurantes, ocio nocturno, eventos culturales, pero solo a los vacunados.
A los no inmunizados les impide directamente la entrada y se esperan más restricciones para los que no han recibido el pinchazo. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
En Alemania, los no vacunados lo van a tener especialmente difícil. Solo pueden reunirse un máximo de 5 personas de 2 núcleos familiares. En privado y en público no pueden acceder a restauración, ocio, deporte o tiendas que no sean de alimentación. Para los vacunados, en cambio, basta con las normas de aforo, distancia y mascarillas. Otra cosa son los viajes. Muchos países mantienen restricciones y para volver a entrar en Alemania es necesario certificado de vacunación o un test negativo. Y en todo caso, la recomendación del gobierno sigue siendo no viajar si no es necesario y reducir los encuentros familiares tanto como sea posible.
Por cierto, que Alemania permite el acceso de viajeros desde España con el pasaporte COVID, en su defecto con una prueba negativa. Allí han conseguido descender la curva de contagios en los últimos días, pero continúa todavía muy por encima de la que tenemos en España. Donde no doblegan esa curva, no lo consiguen, es en Reino Unido. Ahora mismo es el principal foco de contagios, sobre todo de Omicron.
Sí, en Reino Unido los más de 70.000 contagios diarios han obligado al gobierno de Boris Johnson a aplicar, por ejemplo, la implantación del teletrabajo a aquellos que puedan hacerlo y también han reinstaurado el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y también en las tiendas. Y lo que han hecho los británicos de esta forma es tratar de blindar las islas para que ningún positivo entre en sus fronteras. Ojo a lo que se necesita para entrar a Reino Unido ahora. Lo contaba Carmen, una española que vive en Cheltenham y se ha venido a España a pasar unos días las Navidades con su familia. Tiene que adelantar su vuelta para poder cumplir la cuarentena que le impone el país.
Pues para volver 2 días antes del vuelo me tengo que hacer o bien una prueba de antígenos o una PCR y ahí lo tendré que enseñar en el aeropuerto y luego una vez esté en Inglaterra me tendré que hacer en Inglaterra una PCR y entonces, mientras estoy esperando los resultados, tengo que estar de cuarentena. O sea, me voy a tener que venir 2 días antes de lo previsto a Inglaterra para poder hacer la cuarentena y luego trabajar.
Como te imaginas, Antonio, con todo este guirigay, seguro que son muchos los españoles que estas Navidades han vuelto a posponer el viaje para estar con su familia y que no vendrán, pues precisamente por el problema que supone la realización del test y sobre todo también por la incertidumbre que provocan estos cambios de última hora. Precisamente es el caso de Arancha, lleva 20 años viviendo en Londres y no va a venir en estas fechas por este motivo que te comento.
Ya en octubre decidí que no iba a ir a España en Navidades, me quedaba aquí. El año pasado fue un estrés horroroso porque te cambian las reglas, PCR, no PCR, no sabes lo que hacer, hay una aglomeración increíble. Así que dije, no, me quedo en Londres.
Es algo que complica las cosas para una vuelta por Navidad. También para los que procedan de Italia, es uno de los que se ha puesto más serio, uno de los países que se ha puesto más serio a la hora de tomar medidas drásticas para viajeros procedentes de países europeos.
Sí, el país transalpino ha sorprendido a la Unión Europea con una decisión a última hora que ha tomado. ¿Por qué? Pues porque desde esta misma semana entra en vigor una medida que ha escocido mucho en Bruselas, que por supuesto ha pedido explicaciones al gobierno de Mario Draghi. Italia exige una prueba negativa obligatoria para todos y una cuarentena de 5 días para los que no estén vacunados. Belén es una madrileña que vive en Roma y nos contaba aquí en COPE que ella vuelve a casa por Navidad.
Ahora, para volver a casa por Navidad, desde Italia, en el aeropuerto presentaré el certificado de vacunación, o Green Pass, como lo llaman aquí, y también, aparte, tengo que rellenar un formulario de control sanitario que piden en España desde junio con tus datos sanitarios, básicamente, y eso también lo tienes que rellenar aparte del certificado de vacunación. Entonces iré con los dos QRs o documentos.
A la vuelta, pues ya sabe lo que le toca. En este caso, el test obligatorio y, si no estuviera vacunada, la cuarentena. Y es que este país quiere reforzar para impedir la expansión de Omicron. Dentro de sus fronteras, donde la medida de contagios en los últimos días, la media se eleva hasta los 20.000, han apostado por el nuevo certificado sanitario reforzado, ese Green Pass, como le llaman allí, que restringe aún más las actividades a los no vacunados, además de aumentar los controles en autobuses, en metro, zonas comerciales, que son los principales focos de contagio en Navidad. Y es que en el transporte público, como te cuento, es obligatorio presentar el certificado. Es algo que realmente no gusta a muchos italianos. Tampoco ha agradado a los ayuntamientos de algunas de las principales ciudades italianas, que han empezado a anular algunos actos y conciertos previstos para las fiestas navideñas.
Bueno, en Italia, como en otras capitales europeas, hemos visto protestas en las calles por ese certificado COVID o por las medidas tomadas por el gobierno. Igual que en Polonia. En Polonia las restricciones son parecidas a las de los países de su entorno. De hecho, allí, y por eso también las concentraciones de esta semana, se ha implantado la vacunación obligatoria de médicos, profesores y agentes de policía ante la preocupación que plantea la variante Omicron.
Sí, comenzará a partir del 1 de marzo, siguiendo los pasos de países como Alemania y Austria en este sentido. Allí se ha implantado la educación a distancia en las escuelas de primaria para Navidad. Eso sí, para llegar a Polonia estas Navidades no se necesita más que el pasaporte COVID. Nos lo contaba Agata, que es una polaca que vive en Madrid desde hace 2 años y que se va a pasar las Navidades en Lublin, su ciudad natal.
Aparte del localizador y de certificado de la vacunación, no se necesita nada, a no ser que se viene de fuera de estrefa Schengen. Entonces hay que tener un test adicional de PCR o de antígenos. Pero aparte de eso, no es necesario nada más.
Nada de test para entrar, por tanto, a Polonia. En cambio, si quieres viajar a otros países de la Unión Europea, como por ejemplo a Irlanda, a Chipre o a Grecia, aparte de Italia, será necesaria esa prueba. También para llegar a Portugal por avión, el país vecino al que algunos habrían decidido visitar estas Navidades. Eso sí, para entrar en coche no hará falta más que el pasaporte COVID. No está allí tampoco la cosa para tirar cohetes. Desde el 1 de diciembre el país entró en el llamado estado de calamidad y exige el test negativo incluso a los vacunados para el ocio nocturno, las visitas a residencias y hospitales, los recintos deportivos o, por ejemplo, también a los grandes eventos.
Bueno, son restricciones que se van actualizando poco a poco, a nada, a apenas unos días para que llegue la Nochebuena. Si vas a viajar la próxima semana, te toca mirar, toca actualizar las restricciones que te van a pedir y te van a exigir los documentos, viene ese pasaporte COVID, viene ese test, cuando llegues a tu punto de destino, si vas a viajar fuera de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El viernes 24 de diciembre, el Papa preside la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. El 25 de diciembre, la bendición Urbi et Orbi. Y el 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Y el domingo 9 de enero, el Papa Francisco vuelve a presidir desde la Capilla Sixtina la Santa Misa en la fiesta del Bautismo del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Estamos a punto de llegar a las 7 de la mañana de este domingo 19 de diciembre. Es tiempo para tomarnos un respiro, para repasar aquellas historias, sucesos, noticias que no son portada, pero que también te interesan. Y las ha recopilado Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Esta semana tiene como protagonistas a los dinosaurios. Hemos descubierto cuánto hace y la época del año exactamente del impacto del meteorito que supuso su extinción, Iván.
Sí, es un estudio pionero, Antonio, dirigido por un equipo de investigación de la Florida Atlantic University en Estados Unidos, que ha determinado cuándo cayó sobre la Tierra ese asteroide que se llama Chicxulub, el que cambió la historia de la Tierra, de la vida para siempre. Bueno, pues Antonio, fue en primavera, cayó exactamente sobre la península del Yucatán, hace 66 millones de años, ya lo sabemos. Ese impacto que supuso la extinción de los dinosaurios del 75% de la vida en la Tierra. ¿Y los investigadores cómo lo han corroborado ahora? Bueno, pues gracias a que han utilizado estos métodos tan modernos que no sabemos, nosotros no conocemos y que lo tratamos de explicar un poco para que se entiendan, que se llaman datación radiométrica, estratigrafía, polen fósiles, una capa superior de arcilla rica en indio, que se ha obtenido todo esto, las formas de hacerlo y los materiales, en el yacimiento Tanis en el suroeste de Dakota del Norte en Estados Unidos, que es además uno de los sitios fronterizos del Cretácico y del Paleógeno más detallados del mundo, de estos dos periodos. Bueno, pues la estructura, el patrón único es de la línea de crecimientos en huesos de pescado fósiles del yacimiento, que son similares a un código de barras, para entendernos. Pues lo que han mostrado es eso, que todos los peces examinados murieron durante la fase de crecimiento, y eso, es decir, Antonio, durante la primavera y en el hemisferio norte. O sea que ya sabemos cuándo fue exactamente esa extinción de los dinosaurios, hace 66 millones de años y en primavera.
Esto que me cuentas me viene a mí muy bien, porque lo que tiene tener hijos pequeños es que en determinada época te tienes que aprender
le
y volver a
además,
estudiar
claro,
todo lo relacionado con los dinosaurios.
Ya le puedes decir cuándo se extinguieron.
Mira, ya tengo yo carrete para ampliar a la explicación. Ahora que volvemos a hablar mucho de nuestros sanitarios, Iván, con el coronavirus repuntando, traes la historia de una ONG que se dedica a hacer reír a aquellos que tienen, por una razón o por otra, que pasar ingresados mucho tiempo en un hospital. Son los llamados payasos del hospital. Alguna vez los hemos visto también, si frecuentas las salas infantiles del hospital. Y esta organización, que se llama Payapupas, son noticia porque la comunidad científica les ha avalado como profesionales sanitarios.
Sí, es una ONG que ayuda a, como decías, pues sacarle una sonrisa a todos aquellos, sobre todo a los más pequeños de la casa que tienen que pasar esa época en el hospital, y que es son noticia porque han conseguido el aval de la comunidad científica para posicionarse como referente de la gestión emocional de los pacientes. Ya se les considera, Antonio, profesionales sanitarios. Y es que, fíjate los datos que nos han presentado y que ponen de manifiesto pues el papel tan bueno y tan necesario que hacen. Según un informe realizado entre más de 200 pacientes oncológicos, las intervenciones de esta ONG de Payapupas, pues mira, generan un aumento del 43% en la sensación de felicidad en los pacientes adultos, porque no solo se centran en los niños, en los más pequeños, que muchas veces son los que más lo necesitan, sino también en las personas mayores. Y eso implica una mejora de su calidad de vida, facilita una mejor convivencia con la enfermedad, y luego también algo muy importante, y es que logran reducir el miedo un 32%, la ansiedad un 39% y la sensación de enfado de un 40%. Y llevan 30 años haciéndolo, consiguiendo esto en esa asociación en Payapupas. Estefanía García es una paciente totalmente recuperada de cáncer y a la que esta ONG le hizo la vida más amena en ese proceso tan complicado de su enfermedad. Hay que escucharla muy atentamente porque es un ejemplo de vida. Y ha estado esta semana en COPE, en la tarde, contando lo que consigue esta organización.
Con los Payapupas, entrar en el quirófano es entrar riendo. Con ellos te olvidas de que es un lugar frío, de que tienes miedo. Entonces, Payapupas aporta una calidez, aporta una sensibilidad y hace que ese momento que es realmente angustiante, pues sea un momento pues de risa.
Yo creo, Iván, que no se puede contar mejor como lo ha hecho y lo ha dicho Estefanía. Estos Payapupas, que en otros hospitales se llaman de otra manera, sí, pues te hacen esa estancia en un hospital más llevadera y sobre todo te arrancan, casi siempre, una necesaria sonrisa. Y una semana que también nos ha dejado una historia tremenda, la de Ángela Mola, una atleta leridana que se ha convertido en la primera con síndrome de Down en competir en el Campeonato de España de Gimnasia Artística.
Sí, Ángela, que aprobó todas las categorías, y el Navarra Arena, donde se celebró el certamen de este nivel, le regaló un sentido de aplauso que puso la piel de gallina a todo su equipo.
Bueno, con todos vosotros, el aplauso para Ángela Mola.
Y es que, Antonio, el jurado puntuó a la joven con el mismo criterio que al resto de atletas, por supuesto. La joven leridana logró el puesto 77 de la clasificación entre más de un centenar de participantes. Se clasificó en este campeonato por méritos propios. Compitió en la categoría base 2 junto a más de 100 gimnastas sin discapacidad. Y bueno, aparte de conseguir en la categoría de potro una puntuación de 8, que fue la más alta de sus notas, su entrenadora Maribel Moncasi comentaba durante esa jornada cómo se conocieron hace 5 años, cuando la joven empezó a practicar gimnasia, porque ella le animó a participar en los Special Olympics, que son para personas, por ejemplo, con síndrome de Down o con otra discapacidad, pero fue ella la que quiso dar un paso más allá en el camino hacia la inclusión y se inscribió en la Copa Catalana. Pues mira, ahora Antonio derriba la barrera al completo, consiguiendo un reconocimiento general en este campo, independientemente, por supuesto, del resultado.
A los pies de Ángela. Y para terminar, una noticia de espías que parece sacada de una película de James Bond. Ejército ruso, siempre misterioso ejército ruso, que ha presentado un prototipo de robot llamado Piedra Espía.
Tú imagínate, Antonio, una piedra de estas, de las normales, del tamaño de una naranja, por ejemplo. Bueno, pues es un robot con apariencia de roca que tiene la finalidad de acercarse y de observar al enemigo sin ser detectado. Puede ser uno de esos artilugios, ¿no?, que le dan a 007 en cada una de sus películas. ¿Cuál es la misión de esta Piedra Espía? Pues recolectar datos en el frente de guerra sin poner en peligro al ejército, y básicamente dicen las fuerzas rusas, eso es lo que dicen, que la van a utilizar para mejorar la capacidad de estas fuerzas armadas. Puede captar hasta 15 horas de vídeo y audio, y con el objetivo de maximizar su autonomía, su grabación comienza cuando detecta movimiento a través de los sensores que dispone integrados, y así no malgastar batería. Tremendo.
El problema, Iván, es el objetivo con, claro, el que van a emplear, utilizar los rusos esta piedra espía. Los objetivos del ejército ruso no son siempre, bueno, los...
son opacos, por así decirlo.
Los más, ¿no?, limpios, ¿verdad? Que te escucho de aquí, sí, un ratito.
Ahora.
Que nos dan las 7 de la mañana, que serán las 6 en Canarias.
Hasta ahora, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en una jornada que viene soleada y con frío en el centro. Va a continuar el patrón de los últimos días. En la mitad norte frío, en el centro también, en el sur pues máximas agradables, 22 en Sevilla, 20 en Huelva o 16 en Murcia. Hoy vamos a estar pendientes de una declaración institucional. Es la segunda del presidente del gobierno esta misma semana. La primera fue el viernes para glosar el gran trabajo de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades, algo que, por cierto, Pedro Sánchez no hizo ni en la despedida de Carmen Calvo, ni en la despedida de José Luis Ábalos, ni tampoco tras la marcha del que fuera su todopoderoso vicepresidente Pablo Iglesias. Hoy Pedro Sánchez va a hablar en la sede de la delegación del gobierno en Barcelona. ¿Y por qué en Barcelona? Porque Pedro Sánchez clausura allí el Congreso de los Socialistas Catalanes, que supone el relevo en la cúpula del PSC. Salvador Illa por Miquel Iceta. No ha trascendido nada de lo que Pedro Sánchez pueda decir a partir de las 11 de la mañana, pero todo apunta a que va a concretar más sobre la conferencia de presidentes convocada para la semana que viene. Se ha apuntado a que esa conferencia va a ser el miércoles y se realizará de forma telemática. A 5 días para la Nochebuena, después de que lleven meses y meses sin tomar ninguna medida específica desde el gobierno para el conjunto de España, todo apunta a que no van a anunciar ninguna restricción importante. Lo habitual en estos casos es el discurso de manual. Vacunas, mascarillas, responsabilidad individual. Esa responsabilidad a la que, por cierto, siempre acuden si vienen mal dadas como ahora. Los datos no son buenos. En Navarra han alcanzado los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes y se acercan a su récord de 1.332. En País Vasco también superan el millar de casos. Y luego está la media nacional de 511, que se actualizará mañana, pero que viendo la evolución de las comunidades autónomas que han adelantado sus datos este sábado, la curva va a seguir de forma ascendente. Hasta ahora las medidas se han limitado al pasaporte COVID, sin que Moncloa haya ni siquiera aprobado el mecanismo legal suficiente para que todas las comunidades tuvieran el amparo de los tribunales. Y por eso hemos visto el guirigay jurídico que nos han regalado los distintos tribunales, autorizando unas medidas muy parecidas a las que otros tumbaban. Y esto se lo han reprochado a Pedro Sánchez muchos presidentes autonómicos, incluidos algunos socialistas, aunque en el caso de los socialistas haya sido en un tono un tanto bajo. Desde Aragón, el socialista Javier Lambán anuncia que pedirá de nuevo a su Tribunal Superior de Justicia que avale el pasaporte COVID en cines, en gimnasios y en hostelería. No descartan incluso más medidas.
Habrá que dar tiempo al Tribunal Superior de Justicia y habrá que ver cómo evolucionan, insisto, el número de personas hospitalizadas y demás. Es imposible precisar, yo me atrevería a decir que antes de Navidad no se va a tomar ninguna medida adicional, pero, insisto, nada es descartable.
A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE con el microbiólogo Ignacio López Goñi, de la Universidad de Navarra. Le vamos a trasladar las preguntas que nos hacemos todos. Con el 80% de la población con la pauta completa, el 90% si contamos con los niños que no se han podido vacunar hasta ahora, con la presión hospitalaria dentro de unos límites controlables, ¿son necesarias restricciones tan severas como las que teníamos hace un año? Pues la respuesta parece evidente, no, ni tampoco el alarmismo desmedido que algunos tratan de infundir. Toda la precaución es poca, pero también el miedo sobra. Lo que sí parece claro es que en España la curva de contagios va a seguir al alza. Lo cuenta en COPE Pedro Gullón, epidemiólogo y experto en salud pública.
Como todas las olas, terminará bajando, pero tenemos que estar atentos. Otros países que han tenido crecimientos un poquito anteriores al nuestro han empezado a descender, pero es verdad que empezaron con sus olas unas semanas antes que nosotros, con lo cual es esperable que al menos continuemos durante unas semanas en crecimiento, especialmente por este crecimiento tan exponencial de los últimos días, que en las últimas semanas el crecimiento había sido bastante lento.
Bueno, el doctor Pedro Gullón hablaba de la situación en otros puntos de nuestro entorno y hoy miramos a Países Bajos.
Total. Totaal, het is echt verschrikkelijk dat dit nodig is. Wij waren allemaal echt totaal uit de stoel.
El primer ministro holandés Mark Rutte anuncia un confinamiento estricto en todo el país que hoy entra en vigor y que se va a mantener así hasta el 14 de enero. En una población de 17 millones de habitantes, ayer registraron más de 14.000 contagios y una media de 50 fallecidos al día. Es el segundo país, Países Bajos es el segundo país europeo en acudir a un confinamiento estricto después de Austria, que lo impuso el pasado noviembre. Aquí en España no se baraja ni de lejos ese escenario. Que nadie espere que hoy el presidente Pedro Sánchez, en esa declaración institucional en Barcelona, vaya a ir en esa dirección de Países Bajos o de Austria. ¿Dirá algo Pedro Sánchez sobre el precio de la luz? Hoy vamos a volver a pagar la electricidad al precio más caro de toda la historia. Si eres habitual de la mañana del fin de semana de COPE, te hemos explicado en más de una ocasión que durante los domingos baja el precio porque también baja el consumo. Pues hoy no es que no baje, es que vuelve a batir un nuevo máximo y es el cuarto en lo que llevamos de semana. Al ser una declaración institucional no se esperan preguntas para el presidente del gobierno, pero a Sánchez, por ejemplo, habría que preguntarle qué calificativo le pone un crecimiento de más del 500% en lo que llevamos de año, o de la situación específica de hoy, en la que vamos a pagar la luz 7 veces más cara que el mismo domingo que hace justo un año. En 2013, Sánchez, con Rajoy en el gobierno, con una subida en enero del 11%, hablaba de otro golpe del gobierno a las familias. Lo de las últimas semanas, lo de los últimos meses no es un golpe. Es un bofetón tras otro, difícilmente de encajar para esos 11 millones de hogares que en España están acogidos al mercado regulado de la electricidad. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Nos parece una barbaridad cuando se superaron los 200 euros el megavatio hora. Se rebasaron también los 300. Hoy se pagará 319 euros en un nuevo récord absoluto. ¿Vamos a llegar a los 400? Se lo hemos preguntado al experto energético Borja Osta.
El precio del gas sigue subiendo y está ya en niveles totalmente disparatados. Si necesitamos el gas para generar la electricidad, lo que va a marcar el precio de la electricidad es el gas, por ser la materia más cara, y el sistema marginal es lo que hace que se marque con la más cara. Por lo tanto, este fin de semana simplemente lo que ha hecho es subir todavía más el precio del gas, que está en precios récord históricos.
Es difícil calibrar hasta dónde y hasta cuándo llegará la subida del precio de la luz, pero todos dan por hecho que esta escalada es imparable, mientras el ministro de Consumo tendría que preocuparse por estas cosas, pues anda enredado con su huelga de juguetes. Es cuestión de prioridades. Hablando de huelgas, ya sabes que mañana finalmente no hay paro de los transportistas, ni mañana, ni el martes, ni tampoco el miércoles, que son los días en los que estaba convocado. Aún así, las distribuidoras, la asociación que aglutina, por ejemplo, a los supermercados en España, estima que la simple convocatoria, el temor que ha planeado durante estas semanas ante la huelga, aunque finalmente no se lleve a cabo, pues ya ha supuesto decenas de millones en pérdidas. Han tenido que alterar los ritmos de trabajo, alterar las estrategias, adelantar compras para evitar así el posible desabastecimiento, y hablan de un agujero de 250 millones de euros. Al margen de este matiz, hay que decir que la desconvocatoria de esta huelga es una buena noticia. Que en la víspera de Navidad, que los días de más actividad en las tiendas, pare el sector clave para llevar los productos a las estanterías, habría generado muchísimos problemas. Esto es evidente. A partir de ahí, las interpretaciones que han seguido después de que el acuerdo se cerrara in extremis y casi un mes y medio después de que se convocara la huelga. ¿Soluciona el problema ese acuerdo? ¿Soluciona el problema del alto precio de los carburantes? No. Cuando un camionero vaya hoy a llenar el depósito de su tráiler, va a tener que pagar lo mismo que ayer y lo mismo que mañana. Por eso no entienden que el gobierno lo califique de histórico y que las asociaciones que le representan vayan también en esa línea. En COPE hemos hablado con muchos transportistas que entienden que el acuerdo es papel mojado. Juan Antonio es de Lugo, lleva al volante más de 10 años.
Este acuerdo lo que se ha hecho ha sido para quedar muy bien al gobierno y para decir los transportistas, somos buenos y vamos a dejar la Navidad. Pero a los que vamos en los camiones nos van a dejar vendidos como siempre. Y dentro de 15 días, 20 días, cuando se acaben las Navidades, volveremos a protestar y entonces ya no habrá manera.
Los negociadores, los que han firmado el acuerdo con el gobierno, quieren dar un margen de confianza al Ejecutivo. En ese argumento se sitúa también la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER. Destacan en uno de los puntos. Queda plasmado que los camioneros no van a tener que hacer tareas de carga y descarga cuando lleguen a los puntos de distribución. Juan José Gil, secretario de FENADISMER.
La prohibición de que los conductores participen en las labores de carga y descarga, que si bien por ley ya no lo tenían establecida, sin embargo la práctica se le imponía por los titulares de dichos centros.
Los camioneros con los que hemos hablado dudan de que ahora se vaya a cumplir, aunque se haya comprometido el gobierno. Bueno, pues los que se han sentado a la mesa de negociación están contentos. En Moncloa están triunfales. Los consumidores, hay que reconocer, que también respiran aliviados. Pero en cambio, los que se ganan la vida al volante tienen serias dudas de que lo firmado vaya a servir para algo. Así viene esta mañana de domingo en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cuenta atrás.
Para dar por finalizada la erupción de La Palma, el volcán lleva casi 6 días sin actividad.
Todos los parámetros continúan en variables mínimas y estables y la sismicidad no es reseñable. Para poder hablar del fin del proceso eruptivo, los indicadores deben mantenerse en los niveles actuales hasta al menos el 24 de diciembre.
Inmersión lingüística.
Es lo que han reclamado unas 35.000 personas, según la Guardia Urbana, en una manifestación en Barcelona. La protesta ha sido respaldada por el Govern. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha atribuido a intereses electorales la orden judicial del 25% de la enseñanza en castellano.
Reforma laboral.
Sigue sin haber acuerdo entre gobierno y sindicatos, pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su optimismo en las últimas horas. Espera que sea cuestión de días y desliza el próximo miércoles como posible fecha. Una reforma que, recordemos, es exigencia de Bruselas para recibir los fondos europeos de recuperación.
El drama de la inmigración.
A dos semanas de que acabe el año, más de 39.100 inmigrantes han entrado en España de forma irregular. Es un 1% menos que las cifras registradas el año pasado. Solo durante este sábado, 415 personas han llegado en pateras a las costas canarias. Una de ellas ha fallecido.
Desarticulada.
Una trama criminal dentro de una ITV en Madrid. La red se dedicaba a documentar legalmente en España vehículos con deficiencias técnicas que en condiciones normales no habrían superado los controles. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas. Se les acusa de falsedad documental, corrupción entre particulares y pertenencia a grupo criminal.
¿Y a las urnas?
Chile se enfrenta este domingo a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. El izquierdista Gabriel Boric lidera los sondeos, aunque con un escaso margen cercano al empate técnico. Hace un mes, en la primera vuelta, el derechista José Antonio Kast ganó con apenas 2 puntos de diferencia.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, la linterna con Ángel Expósito alcanza su mejor marca. 929.000 personas le escuchan ya y dan valor a una forma diferente de acercarse a la actualidad.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. La Linterna, con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13.497. 1, 3, 4, 9, 7. Serie 30. 0, 3, 0.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Porque yo asocio esa palabra con el reencuentro. La familia, los amigos y los que ya no están con nosotros. Y porque en Navidad... escucho más radio que nunca. Soy un oyente más de la COPE.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miles de personas han manifestado este sábado por las calles de Barcelona para defender que la escuela en esta comunidad autónoma sea íntegramente en catalán. Ahora y siempre la escuela en catalán. Todo tras la decisión judicial que obliga a dar al menos un 25% de las clases en español. Y en contra de una familia, la ya conocida de Canet de Mar, que pidió simplemente que se cumpliera la ley, esa sentencia, para su hija. Una manifestación que el independentismo ha querido hacer propia y que directamente está impulsada por la Generalitat de Cataluña. Además de todas esas asociaciones regadas abundantemente con fondos públicos. De hecho, ha participado el propio presidente catalán, Pere Aragonés, que culpa de la situación a los intereses electorales partidistas.
Estamos delante de una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar los colegios catalanes. Quiere utilizar el futuro de los alumnos catalanes y catalanas. Quiere utilizar la cohesión social construida en las últimas décadas para arañar 4 votos. No en Cataluña, sino fuera de Cataluña.
Una marcha en la que no han acudido, evidentemente, ni desde el PP, ni desde Vox, ni tampoco desde Ciudadanos. Y la noticia es que no estuvo el PSC. Estos últimos alegando que celebraban su congreso regional. Allí hemos escuchado al ministro Miquel Iceta, alguien que conoce bien el contexto catalán.
Yo me pregunto, si es que se ha producido, que es posible, un retroceso de la lengua catalana, ¿no habrán tenido nada que ver los gobiernos que ha tenido Cataluña en los últimos años?
Esto va dirigido para los gobiernos de claro signo separatista que han estado al frente de la Generalitat de Cataluña en los últimos años. Por su parte, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, se reunía por la mañana con entidades contrarias a la inmersión lingüística. Según la líder naranja, el caso de Canet de Mar será un punto de inflexión.
Esto es un encuentro cargado de fuerza, de esperanza y de ilusión, porque las cosas están cambiando en Cataluña y podemos afirmar que el espíritu de Canet es un punto de inflexión que está haciendo que muchas familias se estén animando a romper la espiral del silencio y alzar la voz ante el régimen separatista.
Pues hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar precisamente en Barcelona, en la delegación del gobierno, va a realizar una declaración institucional a partir de las 11, se espera que hable sobre la evolución de la pandemia, se espera que hable sobre la conferencia de presidentes que va a celebrar la próxima semana. ¿Va a decir algo? ¿Va a tomar alguna medida para que simplemente se cumpla la ley en Cataluña, las sentencias sobre la cuestión lingüística? ¿Va a hacer algún comentario sobre el acoso al niño de Canet y todo lo que ha rodeado esas manifestaciones patrocinadas por sus socios, por los que le apoyan los presupuestos? Y luego está la cuestión del precio de la luz, que esto nos termina afectando absolutamente a todos. No da tregua. Por segundo fin de semana consecutivo, estamos observando cómo el precio de la electricidad sigue subiendo, incluso los sábados y los domingos, hasta el punto que hoy pulverizamos una vez más un nuevo récord. Con el de hoy son 4 días consecutivos por encima de los 300 euros de media el megavatio hora. Y hoy, aunque es domingo, estamos ante el día con la luz más cara de toda la historia. Mariela Mensat.
Récord tras récord, la luz se dispara hasta 319 euros por megavatio hora y en apenas 24 horas el coste se ha incrementado en 13 euros y todo a pesar de ser el día de la semana de menor consumo. Este domingo no solo se está batiendo un máximo diario, sino que también se iguala el pico horario desde que hay registros. Entre las 8 y las 9 de la noche la electricidad costará 350 euros por megavatio hora. Por el otro lado, el precio mínimo será de 4 a 5 de la madrugada con 274 euros. Ese precio habría sido inimaginable hace solo un año cuando el gas costaba 6 veces menos. La luz lleva 4 jornadas ya consecutivas por encima de los 300 euros y salvo un giro inesperado en las 2 próximas semanas, diciembre cerrará como el mes más caro de toda la serie histórica, pulverizando completamente el valor de octubre. Si se compara el precio de la luz de hoy con el de hace justo un año, cuando se pagaba 43 euros el megavatio hora, este es más de 7 veces superior.
El precio de la luz, la inflación disparada y también la ejecución, la falta de ejecución de los fondos europeos hacen que las previsiones económicas de nuestro país vayan a la baja. Se lo ha dicho al gobierno el propio Banco de España. Y todo ante una situación, ante una evolución de la pandemia, donde la incidencia sigue al alza. En estos momentos, 511 casos por cada 100.000 habitantes, pero si analizamos los datos de las comunidades autónomas, que sí que los han adelantado este sábado, pues va a continuar esa tendencia. La gran diferencia que encontramos ahora mismo con la situación que teníamos hace justo un año es la vacuna. En 2020, por estas fechas, eran algo más de 11.000 las personas ingresadas por coronavirus. Ahora mismo, 6.600 la cifra, teniendo en cuenta que se han doblado los positivos. Se ha reducido notablemente, eso es así. Por eso, la situación no es comparable. Lo analiza en COPE el experto en salud pública y epidemiólogo Pedro Gullón.
No estamos en la misma situación que las navidades pasadas, pero aún así, bueno, pues tenemos que saber que todavía continuamos en pandemia y que por desgracia no todo se ha acabado. Nos gustaría decir que sí, pero no, aún así la situación no es la misma que las navidades pasadas.
A la espera de si va a haber alguna medida conjunta, común para toda España, si la va a anunciar hoy el presidente del gobierno en Barcelona o se va a esperar a la conferencia de presidentes de la semana que viene, ¿qué es lo que piden muchas comunidades a la hora de gestionar la pandemia? Pues principalmente dos cosas. Uno, algo más de margen, soporte legal para tomar decisiones. Y dos, un criterio único. en definitiva, más consenso. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Ejecutivo fijar esa posición común de cara a posibles restricciones.
Evidentemente necesitamos, ahí sí, necesitamos claramente una misma posición común en toda España. ¿Por qué? Porque puede haber criterios distintos, puede haber personas que vivan nunha comunidade autónoma con criterio de cuarentena aos contactos e, sin embargo, que traballan noutra comunidade autónoma sin ese criterio de cuarentena e ter problemas. Espero que na próxima semana o Consello Interterritorial avance na decisión.
Alargar la inmunidad es el objetivo en un momento en el que Omicron ya ha hecho acto de presencia, por ejemplo, en Madrid, ya es la variante predominante entre los nuevos positivos. En esta comunidad se ha llegado a multiplicar por 10 los casos registrados en un día. También se extiende esta variante por toda Europa. Preocupa especialmente la situación en Reino Unido. Este sábado se han registrado más de 90.000 nuevos casos, gran parte de ellos bajo el seño de Omicron. Preocupa especialmente la situación en la capital del país, en Londres. Su alcalde, Sadiq Khan, ha declarado el estado de incidente grave. La gestión sigue debilitando y señalando a Boris Johnson, que, y es noticia de las últimas horas, acaba de perder también a uno de sus hombres fuertes en el gobierno, corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es tal la gravedad de la pandemia en el Reino Unido que, según los principales analistas, es lo único que impide decapitar a Boris Johnson en estos momentos. Londres está en alerta roja, con los contagios disparados como en los peores picos del virus, y el alcalde de la capital ha tenido que decretar estado de incidente grave porque no hay sanitarios suficientes. La variante Omicron es imparable. Los asesores científicos del gobierno piden un cortafuegos, un parón de 2 semanas, todos confinados, para detener el incremento de hospitalizaciones. Y ya llegan globos sondas desde Downing Street que hablan de medidas drásticas incluso antes de fin de año. Mientras tanto, y este factor no es ajeno a la emergencia sanitaria, Boris Johnson está en la cuerda floja y anoche le dimitió incluso el negociador del Brexit.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El New York Times lo bautizó como el rey de los secuestradores en 1992. Graciano Messina, de 79 años, es un hombre al que conocen bien en Italia. Hasta ayer, uno de los fugitivos más buscados en el país. Narcotraficante internacional y que además ha intentado escaparse de la cárcel en 20 ocasiones. Lo ha conseguido en 10. La policía italiana lo ha encontrado en el pueblo de Desudo, en el sur de Cerdeña, escondido en la casa de una pareja que ya está siendo investigada. Una historia que recoge y nos cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Italia, Eva Fernández.
Desde hace casi año y medio, Graciano Messina dormía vestido y cada vez que la gendarmería italiana le estrechaba el círculo, conseguía huir en el último momento. Es el mafioso más famoso de Cerdeña. Fue arrestado por primera vez a los 14 años y ahí comenzó una sucesión de condenas por múltiples delitos y entradas en prisión, pero también de fugas. Intentó escaparse en 22 ocasiones y en 10 lo logró. Evasiones de película, desde saltar de un tren en marcha hasta aprovechar un ingreso hospitalario para desaparecer escondiéndose durante 2 días en una tubería o disfrazarse de sacerdote y conseguir camuflarse entre la gente antes de echarse al monte. En 2004, tras pasar casi toda su vida en prisión, obtuvo el indulto, pero en junio de 2013 fue de nuevo detenido por narcotráfico internacional. Durante esta última temporada de prófugo ha perdido a 2 hermanas y a 1 sobrino a causa de la COVID.
Y de vuelta a casa te cuento un estudio de la Universidad de Navarra, donde trabajan en un sistema para perfeccionar la radioterapia en casos de cáncer de pulmón. Paco Delgado.
Durante el tratamiento de radioterapia, cuando respiramos, el tumor se mueve. Cuando engordamos entre sesión y sesión, el tumor se mueve. Y cuando aplicamos radiación, el tumor también se mueve. El objetivo del estudio del doctor Carlos Huesa es afinar la puntería.
Por ejemplo, si el tumor está al lado de una costilla, también estás, en este caso, administrando una alta radiación a la costilla. Entonces, al final, lo que se intenta es hacer esos márgenes lo más estrechos posible para reducir los efectos secundarios.
Al paciente se le realiza un TAC 4D y fotografías del tumor cada día del tratamiento. Todo ello se filtra a través de una metodología para calcular la dosis de radiación más fiable.
Si yo sé cuánto influye la respiración, cuánto influye un cambio de anatomía del paciente, etcétera, yo ahora puedo evaluar el tratamiento y decir, vale, ¿este margen se puede corregir un poco o no? ¿El paciente se ha tratado bien o no?
Y es que el cáncer de pulmón tiene una de las tasas de mortalidad más altas en el mundo. Casi 2 millones de personas fallecieron en 2020 por un tumor en el pulmón.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Respiramos ya a la Navidad, respiramos ya a las vacaciones de los escolares y respiramos también al sorteo de la Lotería de Navidad. Bueno, pues quedan justo 3 días para que la ilusión de la lotería llegue a muchos hogares el próximo miércoles 22 de diciembre. Todos estaremos pendientes del Teatro Real de Madrid, donde volverán a sonar las voces de los niños de San Ildefonso, volverán a sonar los bombos de la lotería que nos pueden convertir en millonarios, o al menos nos pueden dar una alegría que nos ayude a acabar bien el año. Son los últimos días, como te decía, para comprar. Todavía nos encontramos algunos rezagados como Elvira, que acuden a recoger su décimo prácticamente ya bajo la bocina en las administraciones.
Mira, pues ahora justo vengo de coger el último décimo de Navidad, que es que no he tenido tiempo antes.
Bueno, hay administraciones muy típicas, como es la de Doña Manolita, en la que han agotado sus décimos de cara al sorteo de la Lotería de Navidad. Han vendido todos sus décimos. Hay quien se encapricha de un número, de una fecha especial. Este año, por ejemplo, uno de los números más vendidos ha sido el 19.921, 19 de septiembre de 2021, día en el que entró en erupción el volcán de La Palma. También los hay quienes compran mucho, poco o incluso nada. En COPE hemos salido a la calle a preguntar.
Este año he cogido a ver si me da algo de suerte.
Todos los años compro lotería de Navidad y me suelo dejar más de 500 euros.
Yo lo que hago es compartir décimos con los amigos, familiares, cambiamos los décimos de nuestras empresas.
La verdad es que gasto poco. Habré comprado uno o dos boletos en mi vida, pero mi familia compra bastante y todos los años cada vez que salen a la venta los décimos se vuelven locos.
Pues yo no tengo costumbre de comprar lotería porque en realidad es que lo veo una pérdida de dinero. No sé, no me llama comprar lotería.
Bueno, hay de todo entre los oyentes que nos hemos encontrado en la calle. Yo soy de los que compro quizá demasiada, ¿verdad? Siempre cuando te juntas con unos cuantos, pues empiezas a cambiar décimos y cuando llegas el día 22 empiezas a revisar los décimos que tienes y dices, uff, qué barbaridad. Bueno, vamos a contarte más noticias en este domingo. Te la resumo en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pedro Sánchez convoca la conferencia de presidentes autonómicos para la próxima semana ante el avance del virus. Fuera de España siguen endureciéndose las restricciones.
En Países Bajos, su ejecutivo ha decretado un confinamiento estricto en todo el país que entra en vigor este domingo y se mantendrá hasta el 14 de enero. Todos los sectores tendrán que estar cerrados, excepto supermercados, farmacias o gasolineras. Es el segundo país europeo en recurrir a un confinamiento después de Austria, que lo impuso el pasado noviembre. Por su parte, en Londres, el alcalde ha declarado el estado de incidente grave ante el aumento de casos por la expansión de la variante Omicron y la falta de sanitarios. Allí ha dimitido además el ministro del Brexit, David Frost, mientras que en Francia su gobierno ha prohibido las concentraciones en Nochevieja.
Este domingo tendremos la luz más cara de la historia, con picos que van a alcanzar los 350 euros el megavatio hora.
Por lo general, el domingo es el día de la semana con menor demanda y por lo tanto menor precio, pero lejos de darnos un respiro, el megavatio hora vuelve a situarse por cuarto día consecutivo por encima de la barrera de los 300 euros. Hoy pagamos 319 euros el megavatio hora de media. La franja más cara se producirá entre las 8 y las 9 de la noche. Hoy pagamos 7 veces más la luz que hace un año y todo apunta a que diciembre acabará como el mes más caro de la historia, superando el récord de octubre.
Y Chile elige hoy presidente en las elecciones más polarizadas de los últimos 20 años.
El derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric llegan hoy a la segunda vuelta de los comicios y lo hacen prácticamente con un empate técnico según las últimas encuestas. En todo caso, muchos pronósticos apuntan a una victoria por la mínima de Boric. Tiene 35 años y se convertiría en el presidente chileno más joven en la historia del país. La izquierda pretende cambiarlo absolutamente todo y la derecha apuesta por volver a la situación previa a las revueltas sociales de 2019. Uno de los dos será el relevo de Sebastián Piñera, presidente de la República desde 2018, un cargo que ya ostentó también entre 2010 y 2014.
El Barça de Xavi se reencuentra con la victoria, Javier Tomás.
Después de tres partidos sin ganar, dos en Liga y dos en Champions, el Barça ganó al Elche por 3-2 en un partido donde los protagonistas han sido los canteranos. En la jornada de ayer, el Rayo ganó 2-0 al Alavés, el Villarreal se impuso 1-3 a la Real Sociedad y el Sevilla venció 2-1 al Atlético con gol de Lucas Ocampos en el último minuto. El Real Madrid quiere confirmarse hoy a las 9 de la noche frente al Cádiz como el equipo más en forma de la Liga. Con 6 positivos en el equipo, Carlo Ancelotti tendrá que mover sus fichas y ayer desveló que Hazard será titular.
Mañana es titular, entonces va a tener minutos, va a mostrar su calidad, se ha entrenado bien, tiene gana, motivación, y por esto es porque no, que va a jugar porque hay bajas, va a jugar porque ha entrenado bien y merece de jugar.
En polideportivo, el balonmano vuelve a ser protagonista con unas guerreras que se juegan hoy el bronce del Mundial de España ante Dinamarca a las 2:30.
A Hace ya unas cuantas horas que Iván Alonso se ha pasado por el kiosco, ha recogido todos los periódicos de este domingo y nos lo va a contar aquí. Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Es protagonista de nuevo en las portadas el presidente del gobierno por varios motivos.
Sí, porque ayer convocaba esa conferencia de presidentes autonómicos de urgencia, la adelantaba porque estaba prevista para el mes de enero y lo hace, la convoca porque, como dice ABC, el COVID está desbocado y eso le fuerza a hacerlo. El Mundo, por su parte, asegura que el presidente llama ahora a las comunidades para, esto entre comillas, compartir medidas tras haber entrado a España en riesgo muy alto por el impacto de la variante Omicron. Y El País, en la misma línea, apunta que el gobierno descarta por el momento un estado de alarma. De momento, Antonio, nada.
Vamos a ver lo que dice en esa comparecencia, en esa declaración institucional. A partir de las 11 de la mañana no parece que vaya a haber restricciones severas, ni confinamientos, ni nada que se le parezca.
No tiene...
Mucho menos a apenas unos días antes de Navidad y después de que el gobierno no haya tomado ninguna medida común, ninguna medida consensuada con el conjunto de las comunidades autónomas.
No tiene pinta de que eso ocurra, de que Sánchez esta mañana anuncie algo así parecido al estado de alarma. Decías que la protagonista de la portadas de un modo u otro el presidente, y es porque en la de ABC aparece una foto en la que Sánchez está con un semblante preocupado, casi sombrío podríamos decir, y es por una encuesta realizada entre sus votantes, entre los que votan por el Partido Socialista, y claro, no sale bien parado. La organiza GAT3 y dice que casi el 40% de ellos, de esos votantes socialistas, discrepan de sus grandes políticas. Por ejemplo, más de la mitad creen que el castellano está discriminado en Cataluña, 4 de cada 10 consideran que España no ha ganado peso internacional desde que comenzara su mandato, o un 38% está convencido de que la reforma laboral no ayudará a crear empleo de calidad. Y la puntilla, que puede ser una de las cosas que más le duele al presidente, Antonio, es que Yolanda Díaz, su vicepresidenta segunda de Podemos, consigue la misma valoración que el propio Sánchez entre los votantes socialistas.
Me da que ese dato no le va a gustar mucho al presidente del gobierno. Bueno, hay una entrevista que encontramos hoy en uno de los periódicos de este domingo, en el que sobresale por encima de los demás por su protagonista y esa batalla interna que protagoniza en su partido. Nos estamos refiriendo a Isabel Díaz Ayuso.
Sí, la entrevista en El Mundo, hablan con la presidenta madrileña, se la ve muy conciliadora con Pablo Casado en esta charla. Antonio dice que no es una amenaza para el líder popular porque es parte de su equipo y que se necesitan, que ella va a ser la primera en impulsarle a la Moncloa. Eso sí, admite que tienen un debate interno que les está tensionando, es la palabra que usa Ayuso. No sé si ha escuchado o leído a otro de los varones populares que también aparecen en portada hoy, al presidente murciano, a Fernando López Miras. Le entrevista La Razón y en esa charla dice que hablar de cuestiones internas no genera ni confianza ni credibilidad y que todos tienen que remar con Casado.
Luego lo ampliamos, pero un par de temas más, Iván.
Sí, por ejemplo, esa manifestación ayer en favor del catalán, como dice La Razón, que solo reunió 35.000 personas, entre ellas, como recoge ABC, al presidente catalán, a Pere Aragonés, desafiando la justicia.
En favor del catalán, yo diría más bien en contra del español, en contra del castellano.
Eso es lo que dice La Razón en su periódico, que es a favor del idioma del catalán. Se manifestaban en contra de una sentencia judicial, hay que recordarlo. Otra más que les da un revés. Y luego te destaco una foto que me llama bastante la atención de los periódicos de hoy, la que aparece en el diario El Mundo, con dos protagonistas, con el rey Don Juan Carlos y con Rafa Nadal, porque compartieron mesa en Abu Dhabi después del partido que jugó allí el tenista, en plena polémica, asegura este periódico, sobre su posible regreso a España, no el de Nadal, el de rey Don Juan Carlos.
Sí, porque el gobierno se sigue haciendo el despistado sobre esa posible vuelta del rey Juan Carlos a España. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE hablamos de Europa, y hablar de Europa es hacerlo casi al mismo nivel que hablar de Alemania. Hace solo unos días se ha puesto manos a la obra un nuevo gobierno en el país germano, un ejecutivo que por primera vez en 16 años no dirige Angela Merkel.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes waren varios años el puesto de vicecanciller con Merkel y que el 8 de diciembre tomaba posesión. El nuevo gobierno es un tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, con 8 hombres y 8 mujeres, la coalición Semáforo, conocida así por los colores de cada uno de los 3 partidos que forman parte de ella. Y uno de los primeros desafíos del gabinete de Scholz es dar la respuesta acertada a la pandemia, que se ha complicado mucho en los últimos meses en Alemania. tiene retos por delante. A Sol le van a mirar con lupa, con las inevitables comparaciones con Merkel. Y para saber más lo que tiene por delante, voy a saludar, con mucho gusto, a la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué pueden esperar los alemanes de este nuevo gobierno tripartito y hasta qué punto está bien amarrado el acuerdo de coalición para que pueda durar eso, la legislatura, 4 años?
Bueno, una vez aprobado, el acuerdo es sólido, al menos así ha sido siempre en las coaliciones alemanas, aunque bien es verdad que esta combinación es inédita. La de socialdemócratas, verdes y liberales es la primera vez que se da. Y además, el perfil de varios ministros es muy destacado y bastante radical, porque claro, han sido candidatos electorales, han defendido su campaña con perfil muy alto. Annalena Baerbock, por ejemplo, de los Verdes, que es la ministra de Exteriores, pues ha hecho campaña contra la OTAN, contra los acuerdos comerciales con China y Rusia. O tenemos al ministro de Finanzas, a Christian Lindner, que es liberal y que ha hecho campaña por la austeridad, que es una austeridad imposible de compatibilizar con el programa de gasto después acordado por la coalición. De manera que, bueno, que van a tener que hacer difíciles equilibrios para permanecer juntos, pero el poder une mucho, eso también es verdad. Y bueno, y también es cierto que en caso de quiebra, el Partido Socialdemócrata tiene ya trabajando una comisión de reelección desde el primer día de legislatura, dedicándose a eso, a preparar una reelección.
Decías que el poder une mucho. No es lo mismo estar al raso que estar bien a cubierto y pisando moqueta. ¿Cómo ha quedado, Rosalía, el reparto de carteras y qué se puede interpretar de ese reparto?
Pues al ser 3 partidos y tener que repartir solamente las 16 carteras, porque el número no se ha ampliado, la verdad es que el margen de maniobra de Scholz queda más reducido que en anteriores coaliciones, pero él ya está anticipando que se va a inmiscuir. En Exteriores, por ejemplo, ha dicho que él se va a ocupar personalmente de Exteriores, todo lo que es Unión Europea lo lleva a Cancillería, y en todo caso ha puesto en el Ministerio de Cancillería a Schmidt, que es su hombre de confianza, su mano derecha, y que es por el que van a pasar todos los proyectos del resto de ministerios. Así que sí tiene intención de mantener el control de alguna manera.
Yo decía que inevitablemente a Scholz se le va a mirar con lupa y se le va a comparar con Angela Merkel. Y en parte se ha convertido en nuevo canciller porque ha sido capaz de vender la idea de Rosalía de que él iba a ser o su gestión iba a ser continuista con la que ha llevado a cabo Merkel.
Sí, así es. Como decías al principio, él ha sido vicecanciller y ministro de Finanzas en la última legislatura, el número 2 del gobierno de Merkel. Además, se ha mantenido muy cercano a ella en todos los momentos delicados y, bueno, y ha hecho todo lo posible por parecerse a ella durante la campaña electoral. Y así lo ha entendido el votante, ¿no? Que Scholz iba a las elecciones con el sello de garantía Merkel, por así decirlo. Pero también hay que decir que antes incluso de la votación de investidura ya estaba haciendo cosas que Merkel evitó con todas sus fuerzas, como por ejemplo apostar por una vacuna obligatoria, o cortar los lazos con Rusia, o abrir la Unión Europea a la posibilidad de los eurobonos. Todo esto es completamente opuesto a lo que ha mantenido Merkel. Y viene más, sobre todo en política destinada a los más jóvenes, viene la legalización de la marihuana, viene que la Seguridad Social pague los preservativos, todos los anticonceptivos, viene la legislación del voto a partir de los 16 años. Todo esto son concesiones, por una parte a los verdes y también al ala más radical de su propio partido, el Partido Socialdemócrata, que no solo no se parece a Merkel, sino que además es que promete hacer todo lo posible por terminar con el legado de Merkel.
Has citado, Rosalía, el asunto de la vacunación obligatoria en Austria. ¿Entrará en vigor esa obligatoriedad en febrero? ¿En Alemania cómo está el asunto?
Pues bueno, el asunto irá al Parlamento antes de finales de febrero, aunque ya ahí se están inscribiendo peticiones, solicitudes de turno de palabra de más de 20 diputados que pertenecen a esta coalición Semáforo y que están en contra de ese proyecto. O sea que ahí vamos a ver una primera importante brecha en la coalición. Pero bueno, lo que aparte de esto, que todavía no es una medida no implementada, el nuevo ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, es un virólogo. Eso significa, o así se interpreta, ¿no?, como una apuesta por la ciencia en las soluciones que se vayan dando. Se ha creado un nuevo consejo de expertos a las órdenes de un general del ejército, de Carsten Breuer, del que se espera mayor efectividad en la implementación de las medidas. Y bueno, y se va a apostar por una tercera dosis cuanto antes. Y para aquellas personas que no se quieren vacunar y que son todavía un 30% de la población en Alemania, pues está ahí ya amenazando esa vacuna obligatoria, que vamos a ver cómo transcurre ese proceso parlamentario.
Te voy a preguntar una última cuestión. Al margen de lo sanitario, lo que afecta al bolsillo de muchos alemanes, quiero preguntarte por el salario mínimo, porque había intención, ¿no?, de dejarlo en 2.000 euros, o todavía no hay acuerdo sobre este punto entre los socios de la coalición.
Sí, sí, en el texto de pacto de coalición queda establecido un salario mínimo de 12 euros por hora y todo apunta a que será legislado sin demasiados problemas por parte de los partidos de semáforo. Hay que decir que Alemania es un país en el que no hay prácticamente paro. La situación es de pleno empleo técnico, si descontamos los Länder orientales, donde ahí sí que hay algo más de desempleo. Y bueno, una de las claves de la victoria de Scholz ha sido la recuperación del voto trabajador con la promesa de respeto. Esa es la palabra que más ha repetido durante toda la campaña electoral, respeto. Y una de las muestras de respeto más tangibles seguramente va a ser ese nuevo salario mínimo. Así que sí, todo apunta pues a que
estaremos pendientes a lo que ocurre en Alemania. ¿Cuántos alemanes sois? 84 millones, ¿no?
84 millones, sí.
84 millones. En España, 47 millones de habitantes. En Alemania, 3 partidos. En España, 2 en el gobierno, Moncloa. En Alemania hemos quedado que 16 ministerios, ¿no?
16 ministerios, sí.
Y en España, 22. Así que no hay más preguntas y más comentarios. Rosalía, que te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo también, Antonio. Hasta pronto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
115.000 euros. 71.897.
4 millones de euros.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre, hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app.
I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold.
A esta hora, en la mañana del fin de semana, mañana de domingo 19 de diciembre, os vamos a proponer un ejercicio. ¿Qué diferencia encontráis entre este sonido?
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Este sonido y este otro. Evidentemente el ruido de fondo no es el mismo, al margen de ese anuncio y de ese aviso de la Guardia Civil. El primero es de hace justo 3 meses. Hoy se cumplen 3 meses desde que el volcán de la isla de La Palma entró en erupción. El otro sonido es del pasado lunes 14 de diciembre por la noche, cuando se quedaba el volcán prácticamente en silencio. Volcán que lleva camino de permanecer 6 días sin señal de tremor volcánico. No está emitiendo lava y la emisión de dióxido de azufre ha disminuido considerablemente. La pregunta que todos nos hacemos, especialmente los palmeros, está clara. Estamos ya acariciando el final. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Y la respuesta parece clara, los expertos coinciden. Estamos ya en la cuenta atrás.
Tic-tac, Antonio, no es la primera vez que el volcán detiene su actividad en estos 2 meses y medio de erupción, pero nunca había estado callado, por así decirlo, tanto tiempo. Los científicos insisten en que hay que ser prudentes para hablar del fin, pero dan plazos, principalmente. Como ha explicado en COPE Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional, hay que esperar hasta el 24 de diciembre.
Científicamente no se pueden decir 48 horas o una semana, pero basado en lo que han hecho las erupciones históricas, hemos indicado que con 10 días es un tiempo más que prudencial para que si estos signos, esta falta de actividad, digamos, es persistente y sigue, se pueda dar la erupción por finalizada.
Esa línea es la misma que defiende David Calvo, vulcanólogo de Involcán. Es una cuestión de tiempo, de esperar.
Estamos añadiendo todos los ingredientes en la coctelera para hacer ese anuncio de que la erupción se termina, y por eso necesitamos unos días de reposo, ¿no?, de estas señales para comprender que efectivamente la erupción de este volcán ha terminado.
Toca esperar, pero por el momento las señales que arroja el volcán nos hacen pensar que ese final está muy próximo. Los principales indicadores en los que nos hemos fijado durante toda esta semana y desde los últimos tres meses, esos indicadores están claramente a la baja.
La sismicidad ha desaparecido en profundidad a esos 39-40 kilómetros. Se producen terremotos muy esporádicos. A 12-15-20 kilómetros también la sismicidad ha disminuido mucho. El tremor ha desaparecido. Y el dióxido de azufre, que para nosotros es un gas fundamental porque nos indica la presencia de magma cerca de la superficie, se ha reducido de forma drástica.
Bueno, son buenas noticias. Hay que seguir siendo cautos, eso es la verdad, porque, como explica este vulcanólogo, aún queda camino por recorrer. La meta de los científicos, de los palmeros también, está fijada en el día 24, y no solo porque van a celebrar la Nochebuena.
Estaríamos en fase poseruptiva, es decir, gran parte de nuestro equipo regresará a Tenerife, pero un retén se quedará de forma permanente en La Palma, porque hay muchos análisis todavía que hacer. Hay que comprobar que todos los gases al final vuelven a sus valores de fondo, y ya consideraremos que los datos que se aportan al PVOLCA empiecen a ser lo suficientemente buenos como para que la dirección del plan decida pues empezar a abrir algunas zonas o que retornen algunos evacuados.
Insisten, Antonio, en la prudencia. Hay un matiz muy claro que resalta María José Blanco, portavoz del Comité Científico del PVOLCA. No se descarta que el volcán pueda reactivarse en algún momento. No parece entrar en los planes, viendo su evolución, pero tampoco cabría descartarlo del todo.
Los sistemas de vigilancia corroboran los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Para poder decir que el proceso eruptivo está finalizado, los datos registrados y los observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 10 días.
Eso es lo que nos recalcan, ese plazo de esos 10 días, el tiempo para certificar si el lunes 14 de diciembre se convierte en la fecha oficial del final de la actividad eruptiva.
Las esperanzas están puestas en eso, en que estemos en el principio del fin, como decimos. Así lo transmitía también el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.
La verdad que es inevitable ilusionarse con que parezca que haya terminado, ¿no? Y la verdad que, sinceramente, felices, pero felices de verdad.
Bueno, pues estamos ya más cerca de ver la luz al final de ese largo túnel de este volcán de Cumbre Vieja. Un largo tedio en forma de lava que ha destruido cerca de 3.000 edificaciones y que ha arrasado más de 2.200 hectáreas. Hay que sumar también todas esas personas que han permanecido evacuadas durante todo este tiempo, más de 7.000 que han tenido que abandonar sus viviendas, bien porque están destruidas o porque se encuentran en zonas de riesgo. Aún así, estos últimos aún tardarían en regresar a sus casas si el volcán se apaga. Es algo que explicaba a lo largo de esta semana el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Miguel Ángel Morcuende.
No va a ser en breve, porque estamos estudiando y monitoreando esas variables que son las que nos van a dar al final la posibilidad de que no haya problemas y, por lo tanto, que se vuelva a las viviendas con seguridad.
En estos casi tres meses, justo hoy, que se cumplen de actividad, el volcán también ha dejado daños que ascienden o se traducen en más de 900 millones de euros. Desde el gobierno han anunciado ayudas, subvenciones. En COPE hemos hablado con Fátima Ramos, que es la secretaria de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021, y lo deja muy claro: el Ejecutivo tiene que cumplir lo prometido de forma inmediata.
A día de hoy, las ayudas prometidas, los 30.240 euros, que es por pérdida de vivienda, aún está por llegar, no ha llegado. La de enseres tampoco, es decir, ha llegado a aquellas personas a las que se le han entregado vivienda, pero a nadie más, de momento, con lo cual también las reclamamos. Se van poniendo las pilas poco a poco, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Y es que desde las instituciones han hecho llegar esas ayudas, pero prácticamente a cuentagotas, como explica también la alcaldesa de los Llanos de Ariadne, Fátima Ramos. Son conscientes de que los retrasos son una realidad.
Es verdad que estamos haciendo llegar las donaciones, hemos utilizado el registro único y eso nos ha retrasado un poco el poner a disposición de los vecinos esas donaciones, porque es verdad que también tenemos que cribar y escudriñar que ese dinero llegue directamente a quien tenga que llegar y en la medida en la que tenga que llegar. Pero espero que en estas semanas podamos agilizar lo más posible, porque ese dinero tiene que llegar íntegramente y de manera transparente hasta el último céntimo a los bolsillos de las familias damnificadas.
Sí. Todos los anuncios que se han venido haciendo a lo largo de estos tres meses hubieran cumplido, pues la cosa sería muy bien, muy diferente. Por el momento, en la isla de La Palma se respira calma y sobre todo esperanza. Este 24 de diciembre, que va a coincidir con el día de Nochebuena, se va a constatar el fin o no del volcán de Cumbre Vieja, el volcán que ya tiene el récord de ser el de la erupción más larga en la isla desde que existen registros, superando incluso a la del Tajuya en 1585.
Antonio Herray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
días, hemos llegado al domingo, es el penúltimo del año y si sigues en la mañana del fin de semana de COPE, pues te voy a repetir la pregunta. ¿A qué no hay nada mejor que madrugar en domingo? Una jornada que va a seguir el patrón de los últimos días, sol y frío. Después de una semana estable, sin lluvias y con temperaturas suaves por el día, frías por la noche, hoy entra un frente que va a comenzar a dejar precipitaciones que serán más generalizadas a partir del miércoles, pero con una intensidad reducida, lo confirmaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y a partir del lunes empiezan a entrar algunos frentes no muy activos, ligeros, que se van a hacer un poco más activos a partir del miércoles, pero nada importante en el sentido de que nada de cuantías muy abundantes, nada de lluvias que pudieran generar daños. Bueno, pues el típico paso de borrascas que llamamos desde el Atlántico por la península ibérica.
De momento hoy la inestabilidad se va a limitar a todo el área del Mediterráneo, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el entorno de Valencia. Además, van a seguir los bancos de niebla densos y persistentes en la cuenca del Ebro. Hoy hay que fijarse en dos indicadores que están disparados. Uno es el precio de la electricidad y otro es la incidencia del coronavirus. Por empezar por el primero, igual te preguntas, ¿otra vez el precio de la luz? Pues mal haríamos si nos acostumbramos o si hacemos como que no lo vemos, porque no solo lo están sufriendo los 11 millones de hogares acogidos al mercado regulado de la electricidad. El encarecimiento del precio de la luz repercute en todos los productos y prácticamente en todos los sectores. Hoy se vuelve a registrar un máximo histórico, es el cuarto en lo que llevamos de semana y tiene una importancia mayor si cabe, porque habitualmente el precio de la electricidad baja en domingo al descender también el consumo. Pues no, ni siquiera en domingo baja la luz. Lo que hace es pulverizar otro récord. Estamos hablando de que hoy se va a pagar la luz 7 veces más cara si lo comparamos con el mismo domingo de hace justo un año. De media, el megavatio hora queda fijado en 319 euros. Con esta tendencia disparada, descontrolada, con la incapacidad del gobierno para frenarla, los expertos no descartan que a lo largo de la próxima semana o a principios de año se acerque a los 400 euros el megavatio hora. Y eso, que hay que también tenerlo en cuenta, que llevamos un invierno en el que no ha hecho un frío excesivo, ni mucho menos. ¿Qué ocurriría, habría ocurrido de repetirse un fenómeno como el de Filomena? Pues es fácil de deducir y ahí está esa barrera de los 400 euros. Nos parece una barbaridad, un disparate los 200. Ni te cuento ya superar los 300, que llevamos instalados en prácticamente toda esta semana. Y la tendencia es imparable. Cifras que confirman que Pedro Sánchez va a incumplir su promesa de terminar el año con un precio igual que el de 2018. Y en esas andan ahora en Moncloa. A ver cómo lo trampean para decir que no lo ha incumplido. Ya veremos si tiran de medias o cómo lo justifican. Octubre fue el mes con el precio de la luz más caro de la historia y diciembre lo va a superar. Otro registro que sigue disparado es la incidencia del coronavirus. Sanidad ya sabes que no actualiza los datos los fines de semana, así que nos quedamos con esos 511 contagios por cada 100.000 habitantes, que es el riesgo muy alto. Y que va a seguir así, porque las cifras adelantadas en las últimas horas por las comunidades autónomas confirman la tendencia. Lo positivo es que la ocupación hospitalaria está controlada. Esta sexta ola es la que menor repercusión está teniendo en las UCIs y en los hospitales. Y eso tiene un gran responsable, que son las vacunas. Y en lo que estamos todos durante este fin de semana y también durante esta semana que está a punto de empezar, es cómo celebrar la Nochebuena este viernes, cómo celebrar la Navidad el sábado y cómo celebrar todo lo que viene después. Se han cancelado comidas de empresas, eventos y reuniones. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Nos juntamos con la precaución necesaria, pero también con la cercanía familiar a la que nos llaman estas fechas. Se lo vamos a preguntar nada en unos minutos al microbiólogo de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Los expertos, los que hemos consultado hasta ahora nos recuerdan lo de la ventilación, lo de las mascarillas y con ese elemento clave, la vacuna, sí, que se ha demostrado que funciona y que nos permite estar ahora mismo en una situación que nada tiene que ver con la que teníamos hace justo un año. A 5 días para que llegue la Nochebuena, en el gobierno se han percatado que la situación, que la evolución, que los datos de la pandemia van al alza y aunque no han tomado ninguna medida conjunta para toda España, ahora Sánchez anuncia que quiere adelantar la conferencia de presidentes autonómicos para la semana que viene. No han concretado el día, pero en principio se ha planteado el miércoles, a partir de las 11. Le vamos a escuchar en Barcelona en una declaración institucional que va a realizar, bueno, aprovechando que ya que pasa por Barcelona, ya que clausura el Congreso del PSC, pues se va a dirigir a la nación, en eso que tanto le gustan, esas declaraciones institucionales sin preguntas, en la que, por cierto, no se espera que vaya a imponer ninguna restricción severa, ningún confinamiento ni nada que se le parezca. Lo que se viene experimentando es un incremento en el ritmo de vacunación que había quedado estancado hace ya muchas semanas. Ahora, la cifra de inyecciones diarias es alta. Está influyendo la tranquilidad que ofrece la vacuna en las reuniones, aunque a los que se están vacunando en los últimos días, esa inmunidad no les va a llegar ya para la Nochebuena ni para la Nochevieja. Está influyendo también la obligatoriedad del pasaporte COVID para entrar en numerosos espacios, y no solo a bares y restaurantes. Este aumento de la vacunación lo reflejaba así la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Acelerar el ritmo de vacunación. Soy consciente del gran trabajo y el gran esfuerzo que están haciendo todas y cada una de las comunidades autónomas. Ayer, por darles un dato, pinchamos en torno a 500.000 inoculaciones. Ritmo importante que se nos va acercando a los ritmos de pico, cuando tuvimos las mayores tasas de vacunación, pinchazos en el día.
Los países que no han hecho los deberes con la vacuna, no es nuestro caso, pues tienen que adoptar medidas más severas. Y ahí están los Países Bajos, que declaran el confinamiento y el cierre de toda actividad no esencial hasta el 14 de enero. Eso ahora mismo no está sobre la mesa, es impensable en España. Y además de todo lo importante, además de todo lo que termina afectándonos a todos, está el empeño de algunos en crear su propia realidad paralela. Y ahí los separatistas son unos maestros. Cuando ven que sus delirios independentistas sumergen en la total desesperanza a los que creyeron que iban a llegar a algo, pues tratan de agarrarse a lo que sea. Y la lengua es un clásico, el catalán, que desde hace tiempo han intentado patrimonializarlo para su causa, creando un problema donde no lo hay y generando una antipatía que nada tiene que ver con el día a día. Ayer celebraron una manifestación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consagra el 25% de las horas lectivas en castellano. Allí estaba el presidente Pere Aragonés, del que ahora hablamos, allí estaban también los sindicatos, que tienen un capítulo aparte. Pero en ningún momento se escuchó una palabra, ni una sola, para defender al niño de Canet de Mar acosado. Tampoco ni una sola palabra para arropar a su familia. Los gritos fueron... ¿Qué tiene que ver la independencia con la defensa del catalán? Pues eso, que los separatistas lo utilizan como arma y lo venden como una prueba más para su causa. No sorprende, ¿no? Que estuviera allí el presidente Pere Aragonés. No sorprende tampoco que no mostrara su apoyo a la familia. Y casi que tampoco sorprende la presencia de los sindicatos. No es la primera vez que se ponen del lado del nacionalismo. Luego todavía se preguntan por qué siguen en caída libre. ¿Por qué ya apenas les queda credibilidad? Pues por estas cosas. O por manifestarse en el País Vasco para pedir el acercamiento de presos. O por no salir a la calle contra la subida desmedida de la luz. O la inflación disparada mientras los sueldos siguen igual. ¿Alguien cree que de estar el PP en el gobierno mantendrían la misma actitud? Están pasando más noticias en este domingo 19 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Insiste.
Aragón recurrirá mañana a su tribunal la ampliación del pasaporte COVID para cines, gimnasios y hostelería.
Este lunes entra en vigor en Andalucía, en bares, restaurantes y ocio nocturno. En Canarias, que por ahora es voluntario, esperan un pronunciamiento de los tribunales para su obligatoriedad.
Estado de incidente grave.
El decretado por el alcalde de Londres porque no hay sanitarios suficientes. La ciudad se encuentra en alerta roja con los contagios disparados como en los peores picos del virus y no se descartan nuevas restricciones antes de que acabe el año. Además, el ministro del Brexit, David Frost, ha dimitido.
A la espera.
La Agencia Europea del Medicamento decidirá mañana si aprueba la vacuna estadounidense Novavax. La Organización Mundial de la Salud ya aprobó este viernes su uso de emergencia. Se trata de la primera inmunización diseñada a partir de componentes del virus.
Y a las urnas.
Chile se enfrenta este domingo a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. El izquierdista Gabriel Boric lidera los sondeos, aunque con un escaso margen cercano al empate técnico. Hace un mes, en la primera vuelta, el derechista José Antonio Kast ganó con apenas 2 puntos de diferencia.
El Atlético de Madrid, que suma una nueva derrota en la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, el partido de los aspirantes lo ganó el Sevilla. Sevilla 2, Atlético de Madrid 1. Marcó primero el Sevilla, un golazo de Rakitic, y lo empató Felipe de cabeza, pero en el tramo final, en el 88, Lucas Ocampos hizo el 2-1. Atención, porque el Sevilla se coloca a 5 puntos del Real Madrid, el Atlético de Madrid a 13, el Rayo Vallecano, que le ganó por la mañana al Deportivo Alavés, está en Champions, el Atlético es quinto, un punto por detrás del Rayo. El Barça, que le ganó al Elche 3-2, está a 3 del Rayo Vallecano, está a 3 de la Champions y está a 2 del Atlético de Madrid. Se acerca el Barça a los puestos europeos. Real Madrid-Cádiz a las 9 de la noche. Ahora cuento alguna cosa de este partido. Y la semana que viene, el martes, Sevilla-Barcelona, el miércoles Granada-Atlético y Atleti de Bilbao-Real Madrid. Está emocionantísimo este final de año con la Liga, viendo quiénes son los aspirantes a quitarle el trono ahora mismo al Real Madrid. Como digo, a las 9 el Real Madrid recibe al Cádiz, tiene muchas bajas, a los 6 con COVID se une, aunque Modric podría haber jugado porque ya tenía pasaporte COVID negativo, pero finalmente no va a jugar, ha decidido que no juegue Ancelotti. Es baja Isco, incluso él, que tiene algún síntoma que vamos a ver en qué termina. Mariano, que está malo por la vacuna, y Carvajal, que está lesionado muscularmente. Ha dicho Ancelotti que va a jugar Hazard como titular, así que puede cambiar el dibujo del Real Madrid contra el Cádiz. Ayer, como digo, aparte del resultado del Sevilla 2 Atlético 1, el Barça le ganó 3-2 al Elche. Por la mañana el Rayo le ganó 2-0 al Deportivo Alavés y por la tarde la Real perdió en casa 1-3 frente al Villarreal. Hay más positivos en el fútbol español. En Osasuna, Quique García es positivo y tiene un resultado indeterminado. Budimir, no van a jugar el Getafe-Osasuna, que es el partido de las 6:30. A las 4:15 se juega el Atleti y el Betis y por la mañana a las 2 se juega el Granada-Mallorca. Y la otra cita del día es con el balonmano. A las 2:30 de la tarde en Granollers juega España, la España de las guerreras, por el bronce mundial contra Dinamarca.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El volcán de la isla de La Palma cumple hoy 3 meses desde que comenzara su erupción, en un momento en el que todas las esperanzas están puestas en que estemos viviendo ya la recta final de su actividad. Desde el lunes pasado comenzamos una cuenta atrás que, de acuerdo con los expertos, dura unos 10 días. Así que para Nochebuena podríamos ya certificar que su actividad, si todo sigue igual, ha concluido. La sismicidad no es relevante, la lava tampoco y los niveles de óxido de azufre son cada vez más bajos. Vamos a irnos hasta la isla de La Palma. Allí sigue Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Antonio.
Siete y cuarto ahora mismo en la isla de La Palma. Precisamente uno de los elementos que también hay que tener en cuenta es la calidad del aire. Daniel, ¿cómo evoluciona? ¿Preocupa todavía alguna zona concreta?
Sí, de hecho esa es la gran pregunta, Antonio, una vez que el volcán ha terminado presumiblemente, ¿no? ¿Cuándo van a poder volver los vecinos a sus casas? Y las autoridades tratan de no crear falsas expectativas, porque todavía los efectos de la erupción pueden durar bastante tiempo, como decimos el caso de la emanación de gases, que sigue siendo importante, fíjate, especialmente en puntos como El Remo, Puerto Naos y La Bombilla. Es la costa suroeste, al suroeste del volcán, donde hoy, por ejemplo, no se va a poder acceder por este motivo, por el de la emanación de gases. La Guardia Civil analiza ahora el subsuelo para saber si los garajes y los sótanos son seguros, y de momento ni ellos mismos pueden garantizarlo. Lo contaba el capitán Borja Rosado.
Que los datos han sido totalmente dispares. No podemos asegurar que un garaje que se encuentra a ras de suelo y frente a uno subterráneo tengan el mismo comportamiento a la hora de evacuar la cantidad de gases. Estamos buscando cambios de tendencia y de comportamiento de manera que podamos a priori garantizar qué tipo de problema o casuística nos encontremos en cada caso.
Es una labor pedagógica que van a tener que hacer con fuerza las autoridades, porque los vecinos, lógicamente, tienen muchas ganas de volver a sus casas 3 meses después de haberlas abandonado.
Pues yo te voy a pedir, Daniel, que de aquí a Nochebuena, de aquí a Navidad, nos sigas contando buenas noticias desde la isla de La Palma, como la de los últimos días. Te mando un fuerte abrazo, Daniel.
Otro.
Buenos días. En la mañana del fin de semana de COPE estamos para analizar con los que saben, para explicar con los que mejor nos pueden traducir la realidad que hay ahí fuera. Y estos días de lo que se habla es de con quién te vas a reunir el viernes en Nochebuena, si has suspendido la comida de empresa o la mantienes, si repites el esquema de máxima precaución de hace justo un año. Hay un elemento claramente diferenciador con las Navidades de 2020, es el de las vacunas. En España casi el 90% de la población, Diana, tiene la pauta completa, pero frente a este indicador está el de los contagios. Ya sabes que Sanidad no actualiza sus cifras en fin de semana, sus registros, pero sí lo hacen algunas comunidades autónomas y seguimos constatando en esos registros el avance de la pandemia. Frente a la media de 511 casos por cada 100.000 habitantes que hay en España, hay dos comunidades que superan el millar. Son el País Vasco y Navarra. Precisamente Navarra. Está el microbiólogo Ignacio López Goñi, de la Universidad de Navarra. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué le respondemos a toda esa gente, que no son pocos, que dice, bueno, si el año pasado no había ningún vacunado y este año tenemos el 90% de la población, Diana, vacunados, ¿por qué tenemos que tomar las mismas precauciones y tener los mismos temores? ¿Qué les podemos decir a esa gente?
Bueno, los mismos temores yo creo que no. O sea, la situación sí que es pues seria y de emergencia, porque estamos, digamos, con unos números de incidencia disparados, no solo aquí en el País Vasco y en Navarra, sino en España y en toda Europa. Y la situación es delicada, pero efectivamente no es lo mismo que el año pasado, porque el año pasado, como has comentado, no había nadie vacunado a estas fechas del año, ¿no? En realidad, si esta sexta ola nos hubiera cogido como el año pasado, probablemente esto sería en este momento una auténtica masacre, ¿no? Y esto lo que pone en valor es, de nuevo, las vacunas, ¿no? Las vacunas pararon realmente la quinta ola y ojalá realmente paren esta sexta ola, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con una variante mucho más transmisible, como parece que es Omicron, el que sea más transmisible, aunque todavía no tenemos datos si es más virulenta o más leve, y aunque estemos vacunados, pues una variante más transmisible al final se traduce, bueno, pues en que puede haber colapso sanitario y que puede haber más muertes, ¿no? Y es lo que habría que evitar, ¿no? Es verdad que la gente puede tener la duda de decir, bueno, si nos hemos vacunado, ¿cómo es posible que haya tanta cantidad de virus? Porque
esa pregunta seguro que se la han hecho, profesor, muchas veces, ¿verdad?
Muchísimas veces, ¿no? Dices, pues porque el objetivo de estas vacunas no era, no es parar la infección, sino lo que ya hemos comentado, es decir, la ventaja de estas vacunas es que están evitando una enfermedad grave, los ingresos y los fallecimientos.
¿Y hasta cuándo? Porque coincidirá conmigo, profesor, que hables con quien hables, hay una especie de hartazgo general y cualquier argumento luego hay que corregirlo después porque lo fiamos toda la vacuna. Vemos, como nos está contando ahora mismo, que son un muro muy importante para que el virus no actúe de forma letal ni de forma especialmente contundente, pero que no nos libran ni de contagiarnos ni de tener que protegernos.
Bueno, efectivamente, no nos libran de tener que protegernos, pero probablemente nos libren de ingresar de la UCI y el fallecimiento, que no es poco, ¿no? Yo creo que en este momento hay que recordar, por una parte, responsabilidades personales, es decir, la responsabilidad que tiene cada uno, ¿verdad?, que es de vacunarse y de evitar el contagio, y para eso recordar lo que se viene diciendo desde hace meses, el uso de las mascarillas son muy eficaces para evitar el contagio, la distancia física, recordar que un sitio cerrado con mucha gente durante mucho tiempo hablando sin ventilación y sin mascarilla es donde más fácil nos vamos a contagiar. Hay que evitar el contagio, hay que evitar espacios muy concurridos, hay que autoconfinarse en el caso de presentar síntomas y avisar a salud en el caso de contagio, hay que cumplir las cuarentenas. Eso serían, digamos, las responsabilidades personales, ¿no? Pero también yo creo que es el momento de reforzar o de recordar que hay responsabilidades que ya son de los gestores. Me refiero a que llevamos 20 meses de pandemia, estamos en un mes de invierno, que en el mes de invierno es el mes de los mocos, de los catarros, de las neumonías, de las bronquitis y del coronavirus. Estamos en medio de una pandemia y realmente se podría haber previsto que este invierno iba a ser difícil, ¿no? Y en ese sentido ya no es responsabilidad personal nuestra, el reforzar las plantillas de rastreadores, el reforzar las plantillas de médicos, enfermeras, atención primaria, urgencias, las camas UCIs, recordar que se viene diciendo durante toda la pandemia la importancia de los medidores de CO2, de los sistemas de filtración. Se podría haber proporcionado y facilitado el acceso a los test de antígenos, una mejor coordinación. Es decir, hay muchas otras responsabilidades que no son solo del ciudadano, ¿no?
Está hablando de las responsabilidades de la Administración. La próxima semana el presidente Pedro Sánchez convoca esa reunión, esa conferencia de presidentes autonómicos. Ya veremos qué sale, pero a apenas unos días, apenas unas horas quizá de la celebración de la Nochebuena y no se esperan grandes restricciones. Todo de momento se está centrando en meras recomendaciones. Nos preguntan, los que tienen dudas, incluso nosotros mismos las tenemos, ¿sería conveniente, ya digo, teniendo en cuenta el número de vacunados, que se redujera el número de comensales en la mesa de Nochebuena o en la comida de Navidad?
A ver, yo creo que hay que tener cierta responsabilidad, pero también las Navidades hay que celebrarlas, ¿no? Yo le puedo decir que, bueno, nosotros hemos suspendido reuniones o comidas, ¿verdad?, de departamento, de amigos, etcétera, pero eso es una cosa y otra cosa es decir, bueno, no vamos a celebrar la Navidad. Yo creo que hay que celebrar la Navidad, hay que reunirse con un poquito de sentido común y ese sentido común nuestro, esta responsabilidad es el vacunarse, saber que el que no está vacunado es el que más riesgo tiene, no el vacunado, ¿eh? Y evitar, bueno, pues los sitios más concurridos, lo que siempre hemos dicho, de ventilar. Es que tampoco podemos volver a un confinamiento como el de hace año, más de un año, ¿no? Esos confinamientos se dieron lugar en la situación en la que no teníamos ni vacunas, ni teníamos test, ni teníamos test de antígenos, ni teníamos PCRs, no sabíamos nada, ¿no? Y ya hemos visto que eso ha tenido unas consecuencias económicas, sociales, incluso en salud mental, muy fuertes, ¿no? No deberíamos llegar a esa situación. Y para evitar esa situación tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos lo que hay que, sabemos lo que hay que hacer, que es la vacunación, las mascarillas, lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Insisto, el reforzar la sanidad. En la medida en la que no haya colapso sanitario, pues probablemente todos podamos volver a lo más parecido a la normalidad, independientemente de que siga habiendo pandemia y que no acabemos con el virus, que esto que nos llevará mucho más tiempo, ¿no?
Me voy a quedar con ese mensaje ponderado, equilibrado, sin miedo, sin excesivos alarmismos. Celebremos la Navidad con sentido común. Es el mensaje que nos ha dejado el microbiólogo de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Celebremos la Navidad, así que le voy a mandar un fuerte abrazo y le voy a desear eso precisamente. Feliz Navidad, profesor.
Pues feliz Navidad a todo el mundo. A todo el mundo, cuídense y pero celebren la Navidad. Un fuerte abrazo.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Bueno, yo creo, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo,
que el profesor López Goñi nos ha dejado a todos un poco más tranquilos, desde la moderación, desde la ponderación, sin alarmismo y sobre todo con el criterio que dan los que saben de esto, ¿no? Vamos a hacer el último repaso a la prensa de este domingo. De una forma u otra, hoy el protagonismo es para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez.
Sí, Iván, de eso mismo que hablabas con el microbiólogo, porque ayer convocaba esa conferencia de presidentes autonómicas de urgencia, de presidentes de comunidades autónomas. La adelantaba, estaba prevista para enero, porque como dice ABC, pues el COVID desbocado le fuerza a hacerlo. ¿Qué aseguran otros periódicos como El Mundo, por ejemplo? Pues que el presidente llama ahora a las comunidades para compartir medidas. Esto entre comillas tras haber entrado España en riesgo muy alto por el impacto sobre todo de la variante Omicron. Y el diario El País en la misma línea apunta que el gobierno descarta por el momento un nuevo estado de alarma. Hemos escuchado al experto, al microbiólogo, que parece que por ahora no es necesario y de momento no aparece en la agenda del gobierno. Creo que lo define muy bien La Razón en su editorial. El gobierno lo que usa ahora es la cogobernanza como dejación de responsabilidades. Lo viene haciendo desde hace meses. Y decías que era protagonista Sánchez de las portadas de un modo u otro, porque en la de ABC aparece una foto suya, decíamos antes, con el semblante preocupado, casi sombrío, porque a su lado una encuesta realizada por GAT3 entre sus votantes, entre los que apuestan por el Partido Socialista a la hora de ir a las urnas. Y claro, no sale muy bien parado el presidente, porque dice esa encuesta que casi el 40% de ellos discrepan de las grandes políticas puestas en marcha por Sánchez. Por ejemplo, con datos como que más de la mitad creen que el castellano está discriminado en Cataluña, 4 de cada 10 consideran que España no ha ganado peso internacional desde que comenzara su mandato o más, e incluso una puntilla que creo que puede ser hasta lo que peor le siente a Pedro Sánchez, que Yolanda Díaz, su vicepresidenta segunda de Podemos, consigue la misma valoración que el propio presidente del gobierno entre los votantes socialistas. Dice ABC en su editorial que se está cansando el votante de Sánchez, que se desprende una inquietud creciente hacia todo lo que el jefe del Ejecutivo dice tener bajo control. Y ojo, que están molestos sus votantes, lo comprobamos en este sondeo de GAT3, y también, según El Mundo, los españoles en general, porque tiene nuestro país, acorde a la editorial de este periódico, motivos para estar cabreada. España, se avecinan protestas, Antonio, en las próximas semanas de ganaderos, agricultores, loteros, peluqueros o jubilados. Y a ninguno de estos colectivos tan variopintos les convence las políticas de Sánchez.
Se ha liberado de la manifestación a partir de mañana de los transportistas. Hoy es protagonista en una entrevista en el periódico El Mundo también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sí, se la ve muy conciliadora con Pablo Casado. Dice que no es una amenaza para este, para el líder popular, porque es parte de su equipo y que se necesitan, que ella va a ser la primera en impulsarle hacia la Moncloa. Eso sí, admite Ayuso, no puede dejar de hacerlo, que tienen un debate interno que les está tensionando. Se le nota en cada palabra que deja en esta entrevista, que no está muy a gusto en esta guerra interna, en este papel que le toca jugar ahora en el Partido Popular. Debe dejarse este partido de dispararse en el pie, dicen en las páginas de opinión del diario El Mundo. Lo mismo deja caer también otro varón popular, el presidente murciano Fernando López Miras, en una entrevista en La Razón, porque dice en esa charla que hablar de cuestiones internas, pues que no genera ni confianza ni credibilidad, y que todos tienen que remar con Casado.
Y muy breve, manifestación ayer en Barcelona a favor de la educación solo en catalán.
Sí, que como dice La Razón, reunió a apenas 35.000 personas, y entre ellos, como recoge este periódico, al presidente catalán Pere Aragonés, que dice desafiando a la justicia, porque hay que recordar, Antonio, que se manifestaban en contra de una sentencia judicial. Decías que es más una manifestación en contra del español que a favor del catalán antes, y la imagen de la segunda portada de ABC lo refleja perfectamente. Ahora y siempre la escuela en catalán. Ahora y siempre la escuela en catalán es una de las consignas que gritaban los allí presentes.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje que nos acaba de dejar el microbiólogo López Goñi. Vamos a celebrar la Navidad, sí, celebrémosla con responsabilidad. Así que cuídense mucho, nos vemos, feliz Navidad y que tengan buen domingo.